corazón, prepare su corazón, prepare su corazón. Dígale: Dios, háblame en esta mañana. Muéstrame tu camino. Háblame en esta mañana, Señor, muéstrame tu camino. Guíanos, guíanos por el camino recto. Guíanos por el camino recto. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. Dios les bendiga, amada iglesia. Amén. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar. Aleluya, aleluya. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a ser muy bendecidos con la enseñanza. Tome su Biblia, tome su libro de notas. Aunque tenemos pantalla, pero igual tome su Biblia, ¿sí? Aprenda a subrayar, escribir, tomar notas de la enseñanza. Es mejor lápiz corto, dice, que memoria grande. Amén. Porque la memoria a veces nos falla. Y en realidad, de lo que escuchamos, tal vez podríamos nosotros recordar un 20%, pero de lo que escribimos y de lo que visualizamos y después de lo que memorizamos podemos recordar mucho. Amén. Así que utilice los medios de aprendizaje para que usted sea un buen discípulo, un buen cristiano, un buen siervo también, un buen líder, ya que todo lo que recibimos debemos compartir. Amén. Más bienaventurado es dar que recibir. Usted tiene que compartir lo que recibe, lo que se le enseña. Hoy vamos a hablar de los conflictos en la iglesia y la disciplina en la iglesia. Un tema bastante controversial en muchos casos, en muchas iglesias, un tema tabú en muchas iglesias, un tema que a veces el líder no quiere tocar, o el pastor, o hasta el padre de familia en la iglesia, o el jefe, porque los conflictos ocurren en diferentes lugares, amén, en diferentes áreas de nuestra vida. Hay conflictos en la pareja, hay conflictos en la casa, hay conflictos en el trabajo, en el estudio, hay conflictos en la zona donde uno vive. Hay conflictos. Y la Biblia nos va a mostrar, hermanos, en esta mañana, cómo identificar la verdadera razón para todos los conflictos. Amén. ¿Cómo podemos identificar la razón? ¿Cuál es la razón de los conflictos? Vamos a ver también de resumir las formas o las maneras de prevenir el conflicto. Porque a veces el conflicto se puede prevenir. Amén. Antes de que se agrave, antes de que todo estalle, antes de que venga la disputa, la controversia, muchas veces se puede evitar, se puede prevenir. También vamos a identificar razones por qué la disciplina es necesaria en la iglesia, así como lo es en la casa. Y finalmente resumir principios bíblicos de la disciplina. Muy bien, 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Hoy vamos a aprender cómo tratar con la disciplina. Amén. vamos a encontrar los conflictos y vamos a tratar, aprender a tratar con la disciplina o con el conflicto aplicando la disciplina. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 son versos muy importantes y versos clave para ver que la Escritura, la Palabra de Dios, es útil para enfrentar conflictos. ¿Qué dice la Escritura? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión. Amén. Vaya subrayando. Reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. No dice a fin de que el hombre sea destruido y se vaya al infierno. Amén. Porque muchos creen que la disciplina es para destrucción. Muchos creen que la disciplina es o provoca un trauma, ¿sí? Irrecuperable. No es así. La disciplina es ¿para qué? Para perfeccionar al hombre de Dios. Amén. Al cristiano, a la cristiana, al discípulo. Es para perfeccionar a los santos. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Hay dos tareas importantes que cada líder va a tener que realizar constantemente, y es resolver conflictos proporcionando la disciplina necesaria, ¿sí? Dos tareas importantes que el líder, que usted como líder, como anciano o como cristiano que tiene gente bajo su cuidado, va a tener que hacer en la vida, y es saber tratar con los conflictos aplicando una disciplina correcta. Siempre que usted trabaja o ministra a personas, estas tareas son necesarias. La disciplina es la corrección de aquellos que están errados. Una vez más, vamos a ir definiendo las cosas, ¿sí? La disciplina es la corrección de aquellos que están errados, están equivocados. Un conflicto es una discordia o disputa. Un conflicto es una discordia o es una disputa. Y un buen líder debe proporcionar la corrección y debe poder resolver los problemas entre sus miembros, entre sus discípulos. Amén. Hay líderes de grupos pastorales aquí, líderes de iglesias en casa también. Por lo tanto, estamos trabajando con personas. Bajo nuestro cuidado están individuos, están parejas, están jóvenes, están familias. Y lo más difícil, hermanos, es trabajar con personas. ¿Amén? A veces es mejor trabajar en un taxi, ¿no? Trabajar en un tractor, trabajar en la agricultura, trabajar en una computadora, pero trabajar con gente, con personas, individuos, ¿no? Que son mundos, aparte cada uno de ellos, es difícil. ¿Amén? Más si no quieren someterse a las reglas establecidas. Las personas pueden discrepar sin tener conflictos, ¿sí? Esto también es importante verlo. A veces no es necesario el conflicto, ¿sí? Podemos estar en desacuerdo de opinión, pero amarnos. Amén. Podemos no pensar igual, pero por sobre todo amarnos. El amor, hermanos, es lo que hace que el conflicto no se dé, no suceda. Se puede evitar el conflicto. Y en muchos casos, solamente discrepar. Y ahí se termina todo. ¿Sí? Pero el conflicto frecuentemente es el resultado de las discordancias. No solo son diferencias de opinión, sino el fracaso en amar cuando nosotros tenemos que amar. Amén. El amor, dice, cubre multitud de faltas. El amor cubre multitud de errores, multitud de pecados. Muchas veces no es necesario ir a la destrucción, a herirse. Pero a veces estas discordancias nos llevan al fracaso por la falta de amor, ¿sí? De ejercer ese amor que dice la Biblia es el vínculo perfecto. Ahora, cuando hablamos de amor, ¿de qué estamos hablando? De que usted y yo tenemos la capacidad, amén, de ver el fin ulterior de las cosas. Y muchas veces cuando nos enfocamos en el fin y en la intención de la persona, porque cuando alguien te corrige o cuando alguien discrepa contigo, respecto a tu conducta, respecto a tu decisión, respecto a tu comportamiento, cuando tú ves la intención de esa persona, que por amor lo está haciendo, amén, procurando tu mejor estado, tu mayor bien, ese amor, hermanos, es lo que evita la confrontación. Amén. Hace que tu corazón se apacigüe, porque tú ves el amor en esa persona. Hay amor. Cuando los papás corrigen con amor, de pronto el hijo puede ser llevado a una reflexión profunda. Amén. Lo siente en su corazón, se humilla, se arrepiente, porque ve el amor. Pero cuando no lo ve, entonces se exalta, se pone soberbio, amén, terco. Y muchas veces termina la cosa en una terrible disputa. Veamos Hechos capítulo 15, verso 36, o más bien anote porque no vamos a revisar toda la historia. Pablo y Bernabé tenían una discordancia sobre Marcos, ¿sí? Juan Marcos. ¿Cuál era la historia? ¿Cuál era el asunto? Juan Marcos era discípulo. Dile al que está a tu lado, Juan Marcos era discípulo de Pablo. Sí, era un joven discípulo. Y Pablo lo llevó a su primer viaje misionero. Amén. En ese primer viaje misionero, Juan Marcos tiene miedo del conflicto que se desató por causa de la predicación. Ese miedo lo llevó a retraerse de su decisión de continuar con Pablo y se volvió. Dejó, abandonó al apóstol Pablo y se volvió de su viaje misionero. Entonces, al regreso del apóstol Pablo, se presentó un segundo viaje misionero. Amén. A lo cual Bernabé le dijo, llévate a Juan Marcos. Y Pablo dijo, a Juan Marcos no lo voy a llevar, porque la primera vez me abandonó. Como si dijera, ni loco lo llevo de nuevo. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo necesito apoyo. Yo necesito ayuda. Yo necesito un espíritu determinado, valiente, constante, que esté conmigo. Pero Juan Marcos me abandonó. Entonces dice que hubo un conflicto entre Pablo y Bernabé, porque ambos también tenían corazón de misioneros y de pastores. Pablo y Bernabé eran grandes amigos. Es más, le digo, al principio Bernabé era pastor del apóstol Pablo. Sí, cuando Pablo inició su ministerio, Bernabé, que era uno de los discípulos de Jesús, estuvo con el apóstol Pablo. Lo instruyó, amén. Lo acompañó. Es más, le extendió la mano. ¿Por qué? Porque los demás discípulos decían, ¿no es Pablo ese Saulo de Tarso que nos perseguía y que entraba a nuestras casas, que rompía las puertas, que nos llevaba presos a la cárcel? Y la gente decía, sí, ese es, se convirtió en Damasco. Y los discípulos lo rechazaban, amén, tenían miedo de él, pero el que le extendió la mano era Bernabé. Por eso había una amistad tan estrecha entre estos grandes hombres de Dios. Pero discutieron por Juan Marcos. Bernabé quería que se lo llevara y Pablo dijo, no lo voy a llevar. Entonces dice que se levantó una discusión no poca, ¿sí? No simple, entre ellos dos. Y finalmente dice, Bernabé se fue hacia otra región. Amén. Y se llevó a Juan Marcos. Pablo fue solo. Se llevó a otros discípulos. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Lo que se puede ver y lo que la Biblia describe es que no hubo entre ellos odio, amén, amargura o resentimiento. Porque unos capítulos más adelante vemos que nuevamente Pablo y Bernabé estaban trabajando juntos. Amén. Entonces no deje que los conflictos los separen permanentemente. ¿Sí? No corte relaciones. Hay gente que corta relaciones, ¿no? Bloqueado, eliminado. Bueno, que te eliminen todavía es algo suave, ¿no? Se puede solucionar, ¿no? Una invitacioncita de nuevo. Pero cuando te bloquean, cuando ellos responden a las llamadas de los demás, pero no a la tuya, porque la tuya no entra, es porque la persona ha cortado, quiere cortar toda relación contigo. Amén. Eso no es bueno. Diga conmigo, no es bueno. Ahora va a ir a su casa a desbloquear a todos. Ahora, no me malentiendas, ¿sí? En el Facebook, por ejemplo, amén, hay personas que vale la pena bloquearlas. Porque no, ni son tus amigos, ¿sí o no? Ni son tus compañeros, ni nada. Solo te insultan y te insultan. Entonces vale la pena eliminar o bloquear y se acabó. Pero estamos hablando de la iglesia, amén. Estamos hablando de entre hermanos, de entre los que hemos compartido la Santa Cena. Hemos trabajado en equipo, nos hemos abrazado, amén. Hemos crecido juntos. No corte relaciones con las personas. Pablo y Bernabé no quedaron resentidos. ¿Y qué esa enseñanza quede grabada en su corazón? No dejaron de hablar el uno con el otro. Y no tenían nada más para hacer o para hacerse el uno al otro, sino más bien estrechar de nuevo su amistad. Porque más adelante, en otro viaje misionero, esta vez Pablo le dice, envíame a Juan Marcos. Amén. No era porque Pablo reflexionó, aquí también tenga usted un poquito de, ¿cómo se dice?, visión espiritual, ¿sí? Discernimiento espiritual. Mucha gente dice, ahí está, ¿no? Pablo al principio no era un hombre de un nivel alto de espiritualidad. ¿Por qué? Porque se peleó con Bernabé, ¿no? Y se separaron. Y después Pablo reflexionó, ¿por qué? Porque dijo, qué tonto he sido, no le he llevado a Juan Marcos, ahora lo llevaré, le daré una oportunidad. No se equivoque, porque yo le voy a mostrar algo que tal vez usted no sabía. A partir de esa disputa, fíjese que es muy fuerte lo que le voy a decir. A partir de ese conflicto que hubo entre Pablo y Bernabé, la historia bíblica del libro de los Hechos se enfoca solo en Pablo y ya no en Bernabé. Qué tremendo eso, ¿no? Qué tremendo es eso, hermanos. El Espíritu Santo, en todo caso, respaldó con mucha fuerza la determinación del apóstol Pablo de no llevarse a Juan Marcos. Porque el Espíritu Santo entendió el carácter del apóstol, o más bien conocía el carácter del apóstol, no le observó para nada esa reacción. Porque Dios sabe que la causa de Cristo es demasiado grande y se necesita que el soldado de Dios no sea un desertor. Amén. Si el Espíritu Santo hubiese dejado eso pasar como si nada, ¿no?, y la historia hubiese seguido contando a Pablo, a Bernabé, lo que hubiera quedado en nosotros hubiese sido el concepto de que eran niños, ¿no?, inmaduros, se pelearon. Pero no, Pablo actuó con demasiada madurez. El que actuó con inmadurez fue Bernabé. Amén. Y después Bernabé es el que pudo entender al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se va en otro viaje misionero, le dice: envíame ahora a Juan Marcos porque ahora me es útil. Amén. Porque había crecido Juan Marcos, había llegado a una estatura espiritual de madurez. Entonces, ahora sí me es útil. Ahora sí puedo confiar en él. Amén. Envíamelo. Volviendo al tema, ninguno de los dos dejó el servicio cristiano. Ninguno de los dos estaban tan heridos, ¿no?, como para hacerse pagar con Dios los platos rotos. Amén. Siguieron sirviendo al Señor. Continuaron sirviendo al Señor. Cuando las personas se están disputando entre sí, ellas no están enfrentando a Satanás. Amén. Hay que entender, hermanos, ya dejando la historia de Bernabé y de Pablo, cuando hay disputas en la iglesia y cuando se pelean entre hermanos, cuando ya no se quieren hablar entre hermanos, hay que ver que estas personas ya no están, o sea, se han desviado de la lucha. Amén. Han descuidado al verdadero enemigo, que es Satanás. Se han empezado a pelear entre carne y carne, ¿sí?, entre seres humanos. Y eso es, hermanos, perder la visión. Dios quiere que los líderes traten con el conflicto y se discipline eficazmente para que la obra de su reino pueda proseguir y no darle lugar a Satanás. Amén. La Biblia dice: no deis lugar al diablo. Por eso hay que establecer disciplina en la iglesia. Ya salió el gallo Claudio de nuevo. Bueno, vamos a editar eso. Una vez más voy a repetir para que salga bien en la grabación. Dios quiere que los líderes traten con el conflicto y se discipline eficazmente para que la obra del reino de Dios prosiga y Satanás no tome ventaja. Amén. Dice la Biblia: no deis lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Cuando no arreglamos el conflicto. Amén. Cuando no comunicamos bien. Cuando no escuchamos a las dos partes. Cuando no observamos en la Biblia las directrices para la solución de los conflictos. Entonces damos lugar al diablo. ¿Por qué? Porque se puede agravar el problema entre los hermanos. Amén. La pelea entre los hermanos. Los partidos se empiezan a hacer ya partidos en la iglesia. ¿Sí? Por eso es partido, ¿no? Porque ha habido una división. Amén. Se ha cortado en dos la cosa. Unos apoyan a tal persona, otros apoyan a tal persona. Precisamente por eso el pastor y el líder en muchos casos tiene que hablar con toda la iglesia y poder describir: hermanos, esto es lo que ha sucedido en nuestra congregación. Y así no le da lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Cuando dejamos que la gente empiece a sacar sus propias conclusiones. Amén. En base a historias o historietas, chismes más que otra cosa. Cuando no conocen la verdadera raíz del problema, como dice mi abogado, empezamos a especular, ¿no? Así ha debido pasar, así ha debido pasar, esto le ha debido decir, ¿no? Y ahí empezamos a, ¿cómo se dice?, tomar cabos, se dice, ¿no? Cabos y rabos, como dice alguien. Veamos que la palabra de Dios, hermanos, es útil para solucionar los problemas en la iglesia. La palabra tiene un papel importante en resolver conflictos, en resolver problemas, y establece la disciplina como una de las más grandes soluciones. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 16, una vez más dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, pero también para la reprensión, pero también para la corrección, para la instrucción en justicia. ¿Qué es instrucción en justicia? Justicia hay que entender en esta escritura como el camino de rectitud. Amén. Hacer lo recto. Entonces hay una instrucción para caminar en rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Cuando nosotros disciplinamos y resolvemos los conflictos basándonos en la palabra de Dios, las personas son perfeccionadas y son equipadas para la obra del ministerio. Amén. ¿Cuántos quieren ser útiles en la obra del ministerio? Entonces, hermanos, debemos ver que la Biblia es útil y es necesaria. La palabra dice es eficaz. ¿Para qué? Para la reprensión, para la corrección y finalmente para la disciplina, como el medio de corrección utilizado en la iglesia. Veamos el patrón bíblico de esto. Cuando una iglesia, organización, obra de Dios, es iniciada, ella pasa por ciertas fases de desarrollo. Aquí hay un ejemplo en estas fases. Veamos los capítulos siguientes en la Biblia. ¿Sí? Abra su Biblia en Hechos capítulo 1. Bueno, voy a ir rápido porque no vamos a leer todo el capítulo, tampoco el capítulo 2. Pero Hechos capítulo 1, o en Hechos capítulo 1, Dios instruye a sus discípulos. Amén. Empieza diciendo Lucas, Teófilo, como te escribía en la primera carta, ¿no? Y te conté de las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar, y cómo antes de irse al cielo reunió a sus discípulos y los instruyó, dice, para que no se vayan de Jerusalén, sino más bien para que se queden en Jerusalén hasta ser investidos con poder de lo alto, para que después sean testigos eficaces del ministerio en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. A manera de carta, Lucas, que era doctor, que era uno de los acompañantes de Pablo, escribe el libro de los Hechos. Él también es el escritor de Lucas. Amén. Entonces, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, instruye Jesús a sus discípulos, amén, a los que había antes escogido. En el capítulo 2 les da un ministerio, los comisiona y los llena del Espíritu Santo. En el capítulo 3 se puede ver que hubo una gran multiplicación. Pedro empezó a predicar, 3,000 se convirtieron. Un cojo fue sanado en la puerta del templo llamado La Hermosa y 5,000 se convirtieron. Amén. Luego vino una gran persecución, hermanos, y ahí vamos. En el capítulo 4, un gran movimiento de la iglesia nació, un gran despertar, un gran avivamiento sacudió todas las ciudades y todos los pueblos. Pero en el capítulo 5 y 6 se presentan los conflictos. Amén. Fíjese que al principio todo es hermoso. Amén. Y estamos con el mejor ánimo, ¿sí o no? Incentivados por la palabra, con expectativa de la obra del Señor aquí en el centro de la ciudad. Dios nos ha dado una radio, un medio de comunicación, tenemos un instituto bíblico, todos estamos entusiasmados en la obra, queriendo trabajar, esforzándonos. Hasta la gente llega con más sonrisa, ¿no? Pelando el diente, como se dice. Y un espíritu de amor, de compañerismo, de trabajo en equipo, existe en la iglesia. Pero mientras va pasando el tiempo, también se suscitan conflictos. Amén. En cualquier obra es así. En Hechos capítulo 5 y el capítulo 6, se levantan los conflictos y la disciplina de Dios llega. Se levantan los conflictos y la disciplina de Dios llega sobre las personas. Pedro no ignora lo que se estaba levantando. Si usted ha leído bien el libro de los Hechos, Pedro es una persona confrontativa, ¿sí? Ananías y Zafira quisieron engañar al pueblo de Dios, engañar a los líderes, quisieron pasar por hombres nobles, ¿no? Muy dadivosos, muy generosos, porque dice que la iglesia empezó a vender sus propiedades, sus casas, Y de lo que habían vendido, traían y ofrendaban y ponían a los pies de los apóstoles y se distribuía equitativamente, tal es así que no había pobres en medio de ellos. ¡Qué bendición! Pero Ananías y Zafira, nadie se me duerma ya. Estito voy a preparar para lanzarlo. ¿Qué pasó? ¿Se han trasnochado? ¿Han hecho vigilia? ¿La precarnavalera de ayer? Si usted ve a alguien, un codazo dele ya en el hígado. Hay gente que hasta exagera, ¿no? Se atoran y todo. O sea, ya no hay ni siquiera ese respeto como para disimular, ¿no? No se me duerma, amén. No se duerma. Tenga respeto por Dios que está aquí y por su siervo que está trayendo un mensaje que lo va a alimentar, lo va a desafiar, amén. Lo va a equipar. Hermanos, Ananías y Zafira recibieron el juicio, para hacer más corta la historia. Quisieron pasar por gente bondadosa, generosa, llena del Espíritu Santo, tocada por Dios, pero dice que de lo vendido sustrajeron para quedarse con parte del dinero. Ese no era el problema. El problema era que cuando fueron a entregar el dinero dijeron: es todo, lo estamos dando todo. Y seguramente dijeron: gloria a Dios que estamos dando todo para su reino, aleluya. Y la gente estaba: aleluya, gloria a Dios. Pero eran hipócritas, eran falsos, porque se estaban quedando con parte del dinero. No les costaba decir, nada les costaba decir la verdad, amén. De todo estamos ofrendando, estamos donando para la iglesia el 50%, y el 50% nosotros lo vamos a administrar. No les costaba nada decir eso. Pero el apóstol Pedro les preguntó: ¿es todo? Sí, dijeron. Y cayó muerto. Amén. Después vino su esposa con la misma historia y le preguntó: ¿es todo? Ella dijo: sí. Y cayó muerta. Amén. Tenga cuidado con la disciplina del Señor. Amén. Porque muchas veces ya no hay oportunidad de regreso, hermanos, de enmendar los errores. La disciplina vino. En el versículo 17, los discípulos enfrentaron también persecución. Vea Hechos capítulo 4, verso 19. Es necesario, dijeron ellos, obedecer a Dios antes que a los hombres. Los habían tomado presos. Los había enviado a la cárcel, durmieron creo una noche en la cárcel, al día siguiente comparecieron ante las autoridades y estas autoridades les dijeron: no van a predicar en ese nombre. ¿Con qué autoridad están predicando en ese nombre? ¿Cómo es que este paralítico está sanado en el nombre de Jesús? Es prohibido predicar en ese nombre. ¿Cómo reaccionaron ellos ante el conflicto? Dice la palabra que les dijeron: vamos a seguir predicando, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice el verso siguiente, capítulo 5, verso 42, dice: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar la buena nueva de que Jesús es el Cristo. ¡Qué valentía! Amén. Muchas cosas hay que enfrentar con valentía, hermanos, con confianza en Dios, con determinación, con coraje. Y si es nuestro último día de predicación, que sea, pero que Dios nos encuentre obedeciéndole. Eso es lo que había en el corazón de estas personas. En Hechos capítulo 6, verso 1, se levanta otro conflicto. Hay una disputa sobre la distribución de provisiones a las viudas, ¿sí? De nuevo los discípulos resuelven el conflicto inmediatamente. Estos ejemplos le doy para que usted entienda que los conflictos no se los debe poner al congelador, ¿amén? No se los debe ignorar, ¿sí? Uno no puede hacerse de la vista gorda de los conflictos. No, hermanos, hay que enfrentarlos con sabiduría, con la gracia de Dios y con la valentía que Él nos da. De nuevo, los discípulos resuelven el conflicto inmediatamente. Ellos podrían imponer silencio a las quejas simplemente diciéndoles a las personas: sean más espirituales, no nos molesten con esas cosas, ¿no? ¿De qué se están quejando? Ellos también podrían decir: no desafíe la dirección que Dios nos ha dado. Amén. Si no le gusta la iglesia, váyase, ¿no? Esa no es la forma, hermanos, de solucionar los conflictos. Es más, Pedro y los demás les escucharon a las personas. ¿Y cómo solucionaron el problema? Quiero que usted vaya al versículo 2, porque ellos dijeron: nosotros oímos que ustedes tienen un problema. Amén. Y lo vamos a resolver juntos con la ayuda de Dios. Hechos capítulo 6, verso 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud. Cámbiame el fondo, Joelito, como te he dicho al principio. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén. Se habían abierto comedores populares. La gente venía, los niños venían, las viudas venían. Y había que atender una masa de gente. Pedro y Juan entendieron el problema, ¿sí? No cerraron sus oídos al conflicto. ¿Qué dice el versículo siguiente? Versículo 3. Buscad, dice pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Y cómo lo solucionaron? Delegando responsabilidad sobre hombres que tenían capacidades. Amén. Amén. Cuando un ministerio u obra de Dios es empezada, va a experimentar el mismo patrón de estos versos que acabamos de ver. Amén. Viene el avivamiento, vienen las conversiones, las almas se sanan, pero empiezan a levantarse los conflictos. Habrá problemas de disciplina y conflictos dentro y fuera de la iglesia. Satanás quiere destruir la obra del ministerio. Esa es la razón del conflicto. Usted también debe recordar que uno que está siendo guiado por el Espíritu Santo normalmente entrará en conflicto con otros que no son guiados. Amén. Y no quieren ser guiados. Son gente carnal. Y la Biblia dice que siempre habrá una guerra sin cuartel, sin pacificación, sin acuerdos entre la carne y el Espíritu. Amén. Porque la carne se opone, dice. A ver, mírense entre ustedes dos, carne y espíritu. La carne se opone, amén. Resiste, discute. No estoy de acuerdo contigo. No me voy a someter. Porque tú estás equivocado. Y el espiritual le dice: yo te estoy mostrando lo que dice la palabra. No importa. ¡Estás manipulando la Escritura! ¿No? Porque a veces respondemos con un tono de espiritualidad. ¡La estás utilizando a tu conveniencia! La gente carnal, hermanos, siempre se va a oponer al espiritual y a las cosas espirituales. ¿Amén? A las normas espirituales. Al camino derecho, al camino correcto. Pero un buen líder, hermanos, no ignora tales situaciones difíciles, ¿no? Ahí están abrazando, aleluya, qué linda. Ya la palabra está haciendo efecto. El líder trata inmediatamente con los problemas que traen conflictos y con la disciplina que tiene que ejercer. ¿Cuál es la verdadera razón para los conflictos? Quiero ir rápido porque si no, no me va a dar tiempo. ¿Cuál es la verdadera razón para los conflictos? La Biblia nos revela la verdadera razón que está detrás de los conflictos, hermanos. Y problemas entre los creyentes y en la iglesia. Y también entre ministerios cristianos, ¿saben? Porque también hay problemas entre denominaciones, ¿sí? Ya a esferas altas. Santiago capítulo 3, verso 14 al 16, nos da la razón del conflicto. Dice, pero si en vuestros corazones tenéis amargos celos y contiendas, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta enseñanza, estos versos, a mí me llega como lluvia en tierra sedienta. Como dicen muchos, como anillo al dedo. Porque a veces, hermanos, uno piensa y piensa y reflexiona y recapacita, y hasta a veces uno dice, yo seré el problema. ¿Por qué hay conflicto? ¿Por qué hay conflicto en la iglesia? Dice, porque en vuestros corazones tenéis amargos celos y contiendas. No os jactéis, pues, ni mintáis contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal. Amén. A veces hay gente que puede tener mucha habilidad en la palabra. Sus razonamientos son bien armados. Amén. Tienen una buena filosofía de vida. Pero es filosofía, o más bien es sabiduría terrenal, animal y diabólica. Usted no me va a decir que Satanás no es inteligente. Amén. Es astuto, ¿sí o no? Ya está de vuelta él. Nosotros apenas hemos empezado a caminar y ya está volviendo. Ya se conoce todo el camino. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay ¿qué? Desorden. Ahí está. Y toda práctica ¿qué? Perversa. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay desorden y toda práctica perversa. Hace unos días tuve una conversación, más discusión que conversación, con los papás de unos internos que se fueron. Porque yo pedí que por lo menos nos devuelvan los materiales digitales, ¿sí? Como información del instituto, como documentos transcritos de nuestras enseñanzas por radio, diseños que yo mandé a hacer para el instituto, para la iglesia, logotipos, videos. Y creo que estaba en mi justo derecho de pedirlo, porque son cosas de la iglesia. Amén. Porque mientras estaban sirviendo a la iglesia, todo servicio hecho para la iglesia es de la iglesia. Y por supuesto que estaba en el derecho. ¿Por qué? Porque como no se fueron por la puerta grande, ni despidiéndose y diciendo, pastor, aquí está todo nuestro trabajo y se lo entregamos y que Dios le bendiga y nos vemos en el reino de los cielos, yo me quedé con la necesidad de incomodar, ¿no? Porque no es que el pastor se siente feliz, ahora sí, ¿no? No, uno dice, oh, qué incomodidad. A ver, intentaré llamar, porque como no responden, intentaré llamar para que reciban esta petición, para que no se perjudique a la iglesia con estas cosas. Y ahí empieza la discusión. Pero ¿qué se ha creído usted? Que estamos a su disposición, que no tenemos ningún tiempo. Pero solo vengan, pidan el pendrive a Abigail, lo llenan, me lo traen, o yo lo recojo y se acabó el asunto. Pero es que no podemos subir hasta el octavo piso, déjenlo nomás en planta baja. Y la razón por la cual nosotros ya no dejamos nada en planta baja, hermanos, es que hubo un problema en el edificio. Se perdieron llaves, ¿sí? De los, ¿qué se llaman? Oculistas, ¿no? De todos sus laboratorios y se perdieron las llaves. Y el problema se hizo con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra hermanita Abigail descansa en este edificio. Amén. Ahí en portería. Y ni siquiera le habían entregado a ella las llaves. Lo habían dejado en el mesón. Ni siquiera a ella o en el turno de ella, sino en el turno de los recepcionistas. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que se perdió. Ellos hicieron cambiar las chapas después nos pidieron plata para las chapas, nosotros dimos para las chapas. Pero a partir de ahí yo dije, aquí no se deja nada, amén. O por lo menos tú, Abigail, no te haces cargo de nada, porque tú solamente tienes que descansar. Cuidar en la noche este lugar, también hay cámaras, ¿no? Tiene bastante seguridad. Pero no recibas ni plata, ni llaves, ni esto, ni lo otro, porque hay mucha gente que trabaja y es un conflicto. Entonces, después de eso, nosotros no vamos a estar pidiendo favores, ¿no? Por favor, te dejaré el pendrive aquí. Para eso tenemos una oficina, ¿sí o no? Amén. Si la gente viene a hablar con el pastor, tiene que venir a la oficina. Mi petición era sencilla. Y lo más, ¿qué se diría? Coherente con la situación. No me busquen a mí, está bien. Tampoco lo busquen a Juelito, ¿no? Porque lo odian sin motivo al pobre. Pero búsquenle a Abigail. No. O abajo o nada. Así, ¿no? Y ahí yo ya le dije, pero no sea necia, hermana. Vayamos por el camino sabio del entendimiento. Lo que te le estoy pidiendo es algo muy simple, muy sencillo. Pero es que no estamos a su disposición. Todo es el pastor, todo es el pastor, todo es el pastor. Ahí yo ya entendí el problema de fondo. Porque cuando esos internos estaban conmigo, obviamente, pues todo era el pastor, ¿no? Celos amargos. Celos amargos. La razón de los conflictos y de muchos, no solamente ellos, otros conflictos, pueden ser en la casa, pueden ser en el trabajo, son los celos amargos. Amén. ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué todo con él y por qué para mí no? ¿Por qué toda la iglesia? ¿Por qué todo el servicio? ¿Por qué todo evangelismo? ¿Por qué todo ellos y nosotros qué? Ah, ahí está la razón del conflicto. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre vosotros? ¿No surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? La palabra no puede ser más clara. Primera Corintios capítulo 3, versículo 3. Porque todavía sois carnales, pues en tanto que hay celos y contiendas entre vosotros, ¿no es cierto que sois carnales y andáis como humanos? ¿Yo para qué le dije carnal? Si quieres ser apedreado, hermano, decile carnal a tu hermano. Si quieres ser insultado, aborrecido, ¿no? Escupido. Decile carnal a tu hermano. Peor decirle carnal a tu oveja o a tu líder. Vas a ser el blanco perfecto para que descarguen toda su ira. Pero la verdad de las cosas es que no yo, la Biblia los llama carnales. Amén. Es la Biblia la que sentencia. Es la Biblia la que reprueba, la que reprende, la que exhorta. Por eso Jesús dijo en el día postrero, la palabra les juzgará. La palabra de Dios, la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, el criterio de Dios, las demandas de Dios, las exigencias de Dios, sus dictámenes, eso te juzgará en el día de mañana. Por eso dice el apóstol, más bien les conviene ser juzgados ahora, porque el día de mañana ya no habrá oportunidad. Por lo menos si Dios te juzga ahora, te arrepientes, lo confiesas, te apartas del pecado. Pero el día de mañana ese juicio solo será para mostrar al mundo entero por qué te estás yendo al infierno, por qué Dios te está mandando al infierno. Y no es que la gente se envía sola, ¿no? Porque a veces queremos tener la figura de un Dios que no castiga, que no condena. No, Dios es amor, Dios es amor, Dios no castiga, Dios no condena, Dios no disciplina, Dios es puro amor. Si te vas al infierno, vos te estás enviando. No, Dios te envía. Porque tiene toda la autoridad, el poder suficiente para hacerlo. ¿O no dice la Biblia esto? No temáis al hombre, porque el hombre nada puede hacer. Más bien temed a aquel que puede enviar vuestras almas al infierno. ¿Y quién es ese? ¿Satanás? No, es Dios. Santiago capítulo 3, verso 14. Nos da luz para entender de que se puede prevenir el conflicto. La mejor manera de tratar con el conflicto es prevenirlo antes de que ocurra. Lo primero que nos muestra la Biblia, no solo en Santiago 3:14, en Santiago 4:1 y en 1 Corintios 3, versículo 3, nos muestra que hay que establecer creyentes espiritualmente maduros. Porque si establecemos carnales en la iglesia como líderes, va a haber conflicto, por supuesto. Amén. En ese sentido, hermanos, lastimosamente hasta los pastores nos podemos equivocar, tratando de dar oportunidad al hermano, a la hermana. Porque muchas veces, hermanos, sabemos fingir muy bien. Amén. Venimos a la reunión de oración, asistimos, llegamos puntualmente, tenemos respeto por el pastor, por las actividades. Podemos actuar muy bien. Pero dice la Biblia que al árbol se lo conoce por su fruto. Deja nomás que ese árbol crezca, crezca, crezca y vamos a ver qué fruto da. El tiempo a veces revela las cosas. Amén. Uno se cansa de actuar. ¿O no? Yo cuando llego a casa, lo primero que hago es sacarme este traje. Y cuando vengo con corbata, peor. Siento que me estoy asfixiando, hermano. Llego a casa. Porque no me gusta. Pero por respeto yo debo vestir un poco, ¿cómo se dice? Formalmente. Pero no me gusta. Y así hay cristianos que no les gusta el servicio, pero hay que hacerlo. Amén. No les gusta orar, pero hay que hacerlo. Total, es un requisito para ser líder. Y quiero ser líder, dicen, ¿no? Y quiero ser anciano, y quiero ser anciana. Y quiero ser copastor después.
Y después pastor y profeta.
Me he dado cuenta que a veces el liderazgo cuando va subiendo, la voz va cambiando, ¿no? Y el profeta ya no te habla así como el pastor. El profeta ya te habla así, ¿no? Pero ahí está, hermanos. Hay gente que puede trabajar, amén. Puede cumplir con todos los requisitos. Puede esforzarse. Pero se ve en su rostro que está empujando una roca cuesta arriba, ¿sí? Le está agotando, le está cansando. Y en algún momento dice, ya no me gusta esto. Y se muestran como son. Y habían sido carnales. Otro momento voy a hablar acerca del servicio legal y el servicio por amor, que constantemente voy reiterando en la iglesia. Y uno puede hacer las mismas cosas que hace un hombre espiritual, pero lo hace por obligación, amén, y no por amor. Segundo, mantenga a las personas bien informadas. Lo primero que hemos dicho era establecer creyentes espiritualmente maduros para evitar conflictos en la iglesia. Segundo, mantenga a las personas bien informadas de las cosas. Amén. Algunos ya no van a querer contarme sus problemas, ¿no? Quiero decirle algo. Yo no soy como las personas que dicen, contame nomás, soy una tumba, ¿no? Confía en mí, yo soy el mejor confidente que hay. Contame el secreto. Yo no soy de ese tipo de personas. Es más, cuando alguien viene y me dice, pastor, es un secreto, mejor no me lo cuentes. Porque a veces es el secreto, o te adelantan el secreto, y uno entra como en complicidad, amén. Porque puede ser que no sea correcto guardarlo, ¿sí o no? Amén. A veces no es correcto guardarlo, por más de que te digan es secreto. Son archivos del FBI, pastor. Pero puede que mi vida, el ministerio esté en riesgo si yo me comprometo a guardar ciertos secretos. Ahora, no con eso le estoy diciendo que ya no me cuente nada. Porque hay algunas cosas que son completamente privadas y personales. Pero cuando ya tienen que ver con el liderazgo, ya no son personales, son públicas. Y de eso le voy a hablar en esta mañana. Amén. ¿Cómo reconocer conflictos personales que se solucionan de manera personal, privada, y conflictos públicos que se solucionan de forma pública? La confusión y falta de información crean problemas a veces en la iglesia. Por eso construya fuertes puentes de comunicación entre usted y sus ovejas, entre los que discipula, entre aquellos que están involucrados con usted en la obra del ministerio. Los buenos líderes en la Biblia, como Moisés, Nehemías, Esdras, eran buenos comunicadores. Amén. Por eso es que a veces hay algunos que, por ejemplo, no vienen a la limpieza, no vienen al evangelismo, no vienen al grupo pastoral, no vienen al té de damas. ¿Por qué? Porque no hay buena comunicación. ¿Sí? A veces el error está en el líder que no comunica bien las cosas. No traza la visión, no planifica, no organiza, no ejecuta y no supervisa. A veces hay principios, hermanos, en el mundo que yo me animo a decir que han sido extraídos de la Biblia, sí, pero más se conocen como principios afuera, que son buenos para todo tipo de empresa. Amén. Negocio. Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, hacer seguimiento, delegar. Y entre eso está el arte de saber comunicar. Tercero, siempre que usted hace una obra para Dios, habrá problemas. No se sorprenda, como dice Pedro, del fuego de prueba que va a venir. Amén. Que no nos halle desprevenidos. ¿Por qué? Porque desde que usted se pasó del bando, de la pandilla del mal, de los bad boys, y se vino a los good boys, ¿no? Va a tener problemas. Amén. Entra en conflicto directo, ¿sí o no? Cuando usted estaba andando de la mano con Satanás, con el diablo, no habían problemas. Los problemas se suscitan cuando usted se convierte, cuando empieza a trabajar por el reino de Dios, a promover el reino de Dios, a establecer una conducta en la sociedad de acuerdo al reino de Dios. Ahí empiezan los problemas, los conflictos, las luchas, amén, las peleas. Permita entonces que las personas conozcan que van a tener problemas. Así usted no será sorprendido cuando ellos se levanten. El día domingo pasado hablé acerca del camino de la cruz. Amén. Escuche esa enseñanza. Adquiéralo en nuestras oficinas. Suscríbase a nuestra página web. Ahí también puede leer. ¿Por qué es tan importante entender el camino de la cruz? Porque es el camino del sufrimiento. Amén. El dolor. Y eso no viene así porque todo nos va bien. No, viene porque somos golpeados, somos azotados, somos amenazados, somos vituperados, difamados. El camino de la cruz. Cuarto, piense hacia adelante. Con una planificación cuidadosa, usted puede tratar muchos problemas antes de que ellos se vuelvan en conflictos. Quinto, construya relaciones fuertes. Diga lo que es bueno sobre otros también. Y entrene a aquellos que trabajan con usted en el ministerio para que también sean buenos comunicadores. Amén. Para que también sepan enseñar bien la palabra. Deles crédito a las personas que también trabajaron de buena manera. Aliente a esas personas. Muchas veces, hermanos, hablamos de lo que nosotros hacemos solamente, pero no hablamos de lo que los demás líderes hacen en la iglesia. Amén. O los hermanitos o las hermanitas hacen en la iglesia. Dé sincera apreciación y crédito a aquellos que trabajan con usted. Si usted comete un error, admítalo también y corríjalo. Se requiere humildad para esto. Honestidad. Amén. Integridad para hacer esto. Sea claro en sus propósitos y en sus planes del ministerio. Este ministerio, por ejemplo, tiene un medio de comunicación. La finalidad es llevar la palabra a los hogares. Un mensaje escritural cristocéntrico, amén, desafiante, hablar la verdad. Por eso el programa del pastor se llama La Verdad del Evangelio. Porque hoy en día existe el evangelio diluido, distorsionado, amén. Es la mentira del Evangelio. Tenemos que tener, hermanos, una buena visión. Tenemos que saber comunicar la visión. ¿Cuántos saben que en este mes tenemos una cruzada? ¿Cuándo es la cruzada? Ayer tuvimos la primera reunión con pastores, con líderes, con estudiantes del instituto y hablamos respecto a la cruzada que se iba a realizar el 23. Amén. Para que vea que le estoy comunicando bien ahora. Decidimos con ellos que mejor lo postergamos para el 8 de marzo. Por el problema de los carnavales, de las festividades, ¿no? Y que la gente va a estar con Chucky todo ese tiempo. organizacional, folletos, pancartas, pasacalles. Amén. Y también vamos a ir aglomerando más pastores, más líderes, ¿sí? Más jóvenes, más voluntarios. Y así la fiesta espiritual va a ser grande. Ese lugar tiene que llenarse. Amén. Dile al que está a tu lado entonces, es 8 de marzo, 5 de la tarde. Coliseo Buenas Nuevas, Avenida Suecia, de Guairacasa. No sé, creo que no lo pronuncio bien, ¿no? Le doy muy énfasis a la K. Guairacasa. Hay que ser claro en los propósitos, amén. Claros en los planes, en los objetivos a alcanzar a corto, mediano y largo plazo. Es necesario establecer reglas, establezca reglas claramente y comuníquelas inmediatamente a los demás. Si la gente falla es porque muchas veces no conoce las normas, amén. Las hace por ignorancia, comete errores por ignorancia, entonces usted muestrará las normas. En el Instituto Bíblico, por ejemplo, tenemos normas. Entonces la gente ya no se siente como que le están llamando la atención sin motivo. ¿Amén? Cuando usted establece las normas, ¿se establece o no se establece normas? Hasta en la casa se establecen normas, ¿sí? Para los hijos, para la cocina, para la limpieza, ¿sí o no? Vas a dejar la llave bajo la alfombra, al lado de la maceta, ¿sí o no? Esas son normas muy clásicas, ¿no? Pero hasta para eso, hermanos, hay que establecer normas. Amén. Ahora, hermanos, usted también tiene que estar disponible a sus obreros para que usted esté consciente de los problemas cuando ellos se levantan. Amén. No puede ser un líder que viene de vez en cuando, ¿no? Desprevenido, que no atiende su celular, que no responde mensajes, que no sabe nada de las ovejas. Usted tiene que conocer bien a las ovejas. Y usted sabrá cuando los problemas se levanten, ¿sí? Sin su atención, pequeñísimos problemas pueden convertirse en grandes conflictos. Opere también el ministerio sobre los principios bíblicos. Y el amor es uno de los más grandes principios. Amén. Entonces, si usted sigue toda esta lista, se va a evitar conflictos. Pero muchas veces, cuando no se pueden evitar y ya está, entonces ahora vamos a aprender cómo tratar con los conflictos. Amén. Con los que ya existen. Cuando un problema o conflicto se levanta, siga varias directrices. Primero, esté disponible para tratar con él. Usted no puede ocuparse de los problemas si usted está ausente. Segundo, ore por sabiduría para tratar con el problema. Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 9 al 10. Los líderes tienen que ser líderes que buscan la sabiduría, la inteligencia constantemente. ¿Qué dice la palabra? Segunda Crónicas 1, verso 9 al 10. Confírmese pues ahora Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia. A ver, líderes, levanten la mano. Díganle a Dios, dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Fíjese que usted debe reconocer su incapacidad, amén, su debilidad. A veces somos torpes y hay que decirle, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, dame entendimiento, comprensión. Quiero conocer el corazón humano, quiero conocer sus flaquezas, sus fortalezas, sus excusas, sus justificaciones, sus mañas, para poder yo solucionar los problemas. Como Salomón, hermano, por eso de ahí viene el dicho, ¿no? Consejo salomónico. Porque Salomón le pidió sabiduría a Dios y Dios le otorgó sabiduría. Usted recuerda, ¿no? De de lo que tuvo que decidir Salomón, dice que dos mujeres habían dado a luz, pero sucedió algo que uno de los pequeños murió. Entonces la mamá que tenía al hijo muerto, dice, le arrebató a la otra su hijo y le dijo: este es mi hijo, el que ha muerto es tuyo. Y se presentaron ante Salomón. Y Salomón escuchó la historia y dijo: bueno, la única manera de solucionar esto es que ambas reciban la parte del hijo. Así que traigan al vivo, lo vamos a partir por la mitad. La izquierda para ti y la derecha para ti, ¿no? Y dice que estaban por partirlo hasta que la mamá verdadera dijo: no, 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 no. Aunque sea, dáselo a ella. Porque es mi hijo. Ah, Salomón dijo: esa es la verdadera mamá. Solución salomónica. De ahí viene, hermanos, una historia conmovedora, porque se puede ver el amor tan profundo de una madre que está dispuesta a deshacerse de lo que tanto ama, pero que esté vivo. Le dijo al Señor, versículo 10, dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Tercero, determine el problema real. Este pastor se conmueve muy rápido. Determine el problema real. El conflicto no es el problema real. Lo que causó el conflicto es el problema real. Amén. Para determinar el problema, usted debe hacer ciertas preguntas, debe observar y debe continuar orando por revelación de Dios. Escuche a todos los lados, a todas las partes del problema y a todas las personas involucradas. No actúe sin una comprensión clara de todos los hechos. Siempre tenga presente la fuente real de los problemas. Permita que las personas que son directamente afectadas por el problema piensen en las soluciones. Como ya le dije, Santiago 3, verso 14 al 16, nos muestra la fuente de los problemas. Amén. Celos amargos. Santiago 4, verso 1 también es un versículo que nos hace comprender mejor el punto. Santiago, veamos Santiago capítulo 4, verso 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y finalmente, 1 Corintios 3, 3. Cuarto, permita que las personas que son directamente afectadas por el problema piensen en las soluciones. Amén. Escúchelas. Tal vez la solución está en lo que van a decir. Esté deseoso a escuchar todas las sugerencias. Oren juntos por esa solución. En los conflictos serios, el ayuno también es recomendado. Amén. Si el conflicto es un problema personal entre dos personas, y aquí quiero que preste mucha atención, ¿sí? Porque ya le dije, existen problemas personales, privados, y existen problemas públicos. Amén. Privados y públicos. Si el conflicto es un problema personal entre dos, reúnales siguiendo los principios de Mateo 18. A ver qué dice Mateo 18, verso 15. Mateo capítulo 18, verso 15. Hay muchas personas a mí que me dicen: pero pastor, mire, 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 ¿no? Mateo 18, 15. Y en realidad no disciernen realmente si es un problema particular, personal, privado. A veces la gente hace problemas públicos en internet, ¿sí o no? Y cuando se los exhorta por internet dicen: pero el mensajito, inbox nomás pues. Entonces, inbox nomás pues, escríbime también. Cuando lo hacen público, hermanos, el problema también debe solucionarse públicamente. ¿Por qué? Porque todos los que están en el público han sido afectados. ¿Amén? A veces hay falsos profetas, falsos apóstoles que escriben y publican cualquier cosa en la red. Ah, uno los reprende y lo exhorta. ¿Y con qué te salen los cristianos? Mateo 18, 15 te salen, ¿no? Esta es una forma de solucionar problemas, pero problemas privados. Vea bien, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, amén, no contra la iglesia, no contra la sociedad, contra ti, ve y repréndele sentado tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Verso siguiente, versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Sí? Para que no te digan el día de mañana, me has malentendido. ¿Sí o no? No es eso lo que he dicho. A ver, ven. Con él nos hemos reunido. A ver, ven. ¿Qué ha dicho la hermana? Para eso es, hermanos, esto. Amén. Para que la gente no quede negándose después de sus declaraciones. Ahora, tampoco grave, ¿ya? La otra vez ha venido una jovencita para pedirme un consejo. Y me había estado grabando más de una hora y media. Y después me llama su tía y me llama su pariente y me dice, ¿por qué le dijo esto a la niña? Dice, no, ya de 19 años. ¿Por qué le dijo esto a la niña? Porque tenía que decirle, pues, porque es correcto decirle esto. ¿Pero cómo, pues, la va a traumar? Y le dije, ¿y usted cómo sabe si no estaba presente? Y ahí me hizo escuchar la grabación. Yo plop. Esa es la unción de Camacho, dije. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¡Qué tremendo! ¿Qué significa eso? No es cristiano. Si no te hace caso a ti, si no les hace caso a los líderes, si no les hace caso a toda la iglesia, no tiene amor ni por los líderes ni por la iglesia, entonces no es cristiano. Amén. No pierdas el tiempo, en otras palabras. Tenle por inconverso. Si quieres hacer algo por él, ora por su conversión, predícale a Cristo. Pero no trates de razonar con una persona que es gentil o publicana. No entiende las cosas espirituales. Es como un pecador cualquiera. Sexto, trate con los conflictos con una actitud apropiada. Sea perdonador, buscando restaurar en lugar de cortar relaciones. Sea amable, no amenace, no se irrite tampoco, no permita que las personas griten o digan cosas malas unas a las otras, ¿no? Y después hay que separarlas, ¿sí? ¡Ah, en esta esquina! Porque ya se quieren ir a las manos. No permita eso, ¿amén? Ejerza autoridad. Siéntelos, que hablen con tranquilidad. Use el tacto. El tacto es la habilidad para tratar con las situaciones difíciles con sabiduría y amar sin ofender injustamente a las personas. Involucra ser sensible, ser comprensible y usar palabras que restauran y sanan en lugar de herir y de destruir. Sea flexible. No sea egoísta para establecer las cosas a su propia manera. Sea abierto a las diferentes ideas y maneras de resolver los problemas. Porque muchas veces uno va a oír cosas que no estaban en su mente, amén, que finalmente pueden ser el mejor camino. Como por ejemplo, Hace unos 2 días fui a buscar a un abogado que me aconsejaron por el tema del ATT. Usted sabe que hace unos días ya no estamos saliendo al aire, ¿verdad? En varias zonas. En la zona norte todavía seguimos saliendo, pero no alcanza nuestro radio, porque hay otra frecuencia, o más bien es la misma frecuencia, pero es otra música. Amén. Otra música, otra gente está transmitiendo por nuestra frecuencia, la 98.8. Yo fui a reclamar al ATT y les dije, quiero saber quién se está metiendo, porque es ilegal, amén, radios piratas que salen por nuestra frecuencia. Porque nuestro problema todavía no ha sido finiquitado, como se dice, ante la ATT, amén. Jamás nos han dicho, bueno, ya no es la radio de ustedes y se la hemos dado a otros, porque estamos en un problema legal de titularidad, de propiedad de la radio. Pero ya otra radio empezó a transmitir, otra música, quiero decir. Así que fui a la ATT. El joven que me escuchó se puso un poco nervioso y yo decía, aquí hay gato encerrado, ¿no? Eso a veces es discernimiento, amén, aunque usted no lo crea, ¿sí? ¿Usted ha visto alguna vez los Thundercats? La espada del augurio que te hace ver más allá de lo evidente. El pastor a veces tiene esa unción. Y se percibe, ¿no? Uno huele. Aquí hay gato encerrado. A ver, quisiera saber desde qué zona están transmitiendo, ¿no? Y el que me atendió, a ver, voy a traer mi máquina, su regulador, su equipo, y me dice, mira, los que están al lado, es decir, unos diales antes de vos, no son, me dice, porque son otra música. Y los que están después de vos, tampoco son, me dice, porque es otra música. Yo le dije, no, eso yo ya sé. Lo que quiero saber es desde dónde están transmitiendo. Ah, no, eso no te puedo decir. Yo me voy a mi casa, empiezo a ver cómo solucionar las cosas. Nos faltaba potencia, compré una nueva fuente de 6.000 vatios para una nueva potencia, pero ni con eso. Después me dijo, bueno, es que también tienes que cambiar en la plaqueta, y no, ya los técnicos empiezan a decirte, esto más falta, este otro más falta, esto también hay que reparar, y se va sumando. Bueno, le dije, vamos a hacer todo eso. Pero le dije a mi ingeniero, a mi técnico, le dije, ¿y usted sabe ubicar el lugar, la estación desde donde está transmitiendo esta otra música, esta otra radio? Me dice, sí, claro, lo vamos a hacer. Y cuando él se fue a su oficina, me dijo, pastor, apague un ratito la radio y vamos a ir detectando rápido desde dónde es. Yo apagué la radio y después me dijo, préndala, ya está. Y me vine a la iglesia y en el camino me llaman por teléfono y me dice, pastor, malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Están transmitiendo desde la ATT. Y realmente es una mala noticia. Yo sé dónde está el gato encerrado. Y ahora se agrava el problema. Por eso fui a ese abogado, para que me muestre el camino. ¿Y sabe qué me dijo, volviendo al tema? Porque a veces la solución no está en ti, puede estar en los demás. ¿Amén? ¿Sabe qué me dijo? Porque yo le conté toda la historia, ¿no? Me demandaron incluso a mí, le dije, por estos papeles. Y después de todo, yo mandé mis solicitudes para que nos extiendan 15 años más, pero no me aceptaron porque no soy el titular. Soy el tercero interesado, porque tampoco reciben que soy apoderado. Porque si los papeles iniciales son falsos, todo cae en efecto dominó, ¿no? Nada es legal. Y entonces este abogado me sale con una respuesta que jamás yo había pensado. Yo le dije, ¿sabe, doctor? De la única forma que la ATT no me va a quitar la transmisión o no me va a suspender la transmisión por radio es que yo pueda comprobar que jamás se hizo una transferencia ilegal, ¿sí? Entonces yo necesariamente tengo que demandar a la persona que me entregó papeles falsos. Y me dice el abogado, Alejandro, no tienes que hacer ni eso, me dice. Tú no tienes que probar nada, ni que es verdadero ni que es falso. Porque nadie puede vender algo del Estado. ¿Me está entendiendo? Las licencias de radio son del Estado. Así como ese poste de allá es del Estado. ¿Amén? Que yo salga y le diga, te voy a vender ese poste, ¿te gusta? Te lo vendo, te rebajo. Y podemos hacer un documento incluso. ¿Amén? Le vendí el árbol ya, ahí está, se lo vendo también. ¿Es legal, es legítimo, nace a la vía jurídica? ¡No! Porque no se puede vender. Entonces jamás se vendió la radio, me dice. Tú no tienes que probar si son papeles falsos o verdaderos. La ATT está jugando un poco sucio porque está admitiendo un delito que no se cometió jamás. Se está basando en una venta que no se realizó. No nace a la vida jurídica. Y con ese fundamento nos vamos a defender. Aparte que también voy a probar que jamás se hizo la venta real, porque realmente esta señora falsificó firmas y no sé cómo habrá falsificado huellas, porque para protocolizar en la notaría tienes que, ¿no?, estampar tu huella digital. A no ser que el notario se haya, digo yo, arriesgado a semejante delito. Eso es lo que hay que averiguar. Pero entonces salió con una solución impensada por mi persona. Y a veces, hermanos, cuando uno escucha a las ovejas, amén, escucha, ya sea a esta parte o a esta otra parte, la solución del problema está allí. Amén. Escuche. Trate con el conflicto o problema a la vez. No mezcle otros conflictos, ¿no? A veces eso pasa en la casa, ¿no? O entre esposos. ¿Sabes qué día es hoy? Martes. ¿De qué fecha? Diciembre. ¿Y qué se recuerda, no? Ah, el aniversario. Y te has olvidado de nuevo, como el año pasado. Y también te has olvidado de San Valentín. Y así, ¿no? Vamos trayendo los problemas tras problemas tras problemas, como se dice, ¿no?, los trapitos al sol, cuando no da lugar. Resuelva problema por problema. Amén. Los padres a veces cometemos ese error, o han cometido con nosotros ese error. Olvidadizo eres, no eres responsable. Igualito que tu padre, ¿no? Igualito que tu hermano. Y vamos vertiendo, hermanos, palabras hirientes. Son golpes bajos, como se dice. Amén. Que no son justos. No tendrían que ser legítimos. Porque son problemas diferentes. Recuerde que una solución siempre debe enfocar hacia el avance del reino de Dios. Por lo tanto, convierta los conflictos en cooperación. Amén. Muchas veces, sin ese problema, no se hubieran arreglado otras cosas más. Entonces, aproveche ese conflicto. Crezca en ese conflicto. Amén. Llénese de sabiduría investigando la solución para ese problema. Usted habrá crecido. Usted habrá crecido, habrá experimentado algo más. Por eso, hermanos, enfóquese en el reino de Dios. Explique por qué está tratando el conflicto de la manera en que usted lo está haciendo. Por ejemplo, el conflicto de la iglesia descrita en Hechos 15. Vayamos a Hechos 15. Los líderes explicaron en detalle por escrito su decisión a aquellos involucrados al tema. Se lo voy a hacer corta la historia. En Hechos 15 se trata, un problema agravado entre cristianos gentiles, ¿sí? Entre judíos y gentiles. Los judíos querían que los gentiles practiquen la circuncisión y otras cosas que los judíos practicaban, amén, que tenían que ver con los ritos y con la religión judía, con la tradición judía. Pero en esta reunión convocada por los líderes, vinieron también Pablo y vinieron también Bernabé. Y empezaron a enfrentar el problema. Y al enfrentar el problema, Pablo y Bernabé hablaron con tanta sabiduría y habían contado también los milagros, ¿no?, y el poder de Dios sobre sus vidas, que después los enviaron a ellos con la solución al problema. La solución al problema era: los gentiles no tienen por qué ser judaizados. Amén. Porque estas prácticas de la circuncisión, todos sabemos que eran tipo y figura de aquello que iba a venir, porque ahora lo que vale más es la circuncisión de corazón, amén, no de la carne. Entonces dice, les pidieron disculpas de que algunos judíos habían salido de esa congregación y habían ido con un mensaje que no les habían mandado los apóstoles. ¿Y qué les dijeron? Lo único que ustedes deben hacer es no entrar en inmoralidad, en fornicación, ni tampoco en alimentos de animales ahogados o con sangre. Amén. Y ahí solucionaron el problema por escrito. Amén. De forma bien descriptiva. Décimo, dé gracias a Dios por el problema y por lo que usted aprendió en la experiencia. Cuando usted da gracias en todo, la gracia divina, el poder de Dios para actuar a su favor se desata. Amén. Quiero ahora, hermanos, traer su mente y concentrarlos en algunas razones donde en la iglesia se debe establecer disciplina. Amén. Es de naturaleza egoísta rebelarse contra la autoridad. Y esto no porque usted tenga naturaleza de pecado, sino porque el egoísmo, hermanos, se fortalece desde que somos pequeños. Tendemos a ser egoístas porque moralmente tomamos malas decisiones. Esto es lo que causó el pecado original de Lucifer, amén, y también el pecado de Adán y de Eva. Debido a esta tendencia moral egoísta, usted tendrá a veces que liderar a aquellos que tal vez no quieran ser liderados. Usted tendrá seguidores que entrarán en rebelión, pecados, y evidenciarán carnalidad e inmadurez espiritual en su mismo grupo, en su misma iglesia. El pastor o líder espiritual tiene la autoridad para disciplinar dentro de una iglesia o ministerio porque él tiene responsabilidad por el bienestar espiritual de toda la iglesia. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 13, verso 17? Dice así: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta. Para que lo hagan, dice, con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Hacerlo con alegría, hermanos, es hacerlo por amor. Quejarse de lo que uno hace es hacerlo por obligación. Entonces, estos pastores, dice, velan por las almas de la congregación. Es deber de la congregación someterse a ellos. Amén. Porque están buscando su bienestar espiritual. Si usted viene y ofrenda, recibe la palabra. Si usted viene y no ofrenda, recibe igual la palabra. Amén. Si usted viene y ofrenda, el pastor está orando por usted. Si usted viene y no ofrenda, el pastor sigue orando por usted. En otras palabras, hemos tomado la decisión de ser siervos de todos, de ayudar con la enseñanza, de santificar con la enseñanza, de aconsejar con la enseñanza. Porque Dios nos ha dado un llamado, amén, y nos ha dado una gracia. Y dice el apóstol Pablo que incluso se siente en deuda, porque tanto le había tocado la gracia del Señor Jesús, la muerte en la cruz, que de alguna manera él quería agradecerle, y la única forma es ser siervo de todos. Por eso usted tiene razón de someterse a su pastor, porque el pastor le ama, porque busca su bienestar. El líder debe estar pronto para tratar los problemas de la disciplina inmediatamente cuando estos ocurren. Permitir el fracaso espiritual o el pecado en medio de la iglesia puede ser fatal, hermanos, para cualquier ministerio. Aquí están algunas razones bíblicas para la disciplina. Primero, restaurar a una persona que está resistiendo la palabra de Dios, o ha dado razón para creer que está resistiendo la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra restaurar? Fíjese, Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, le está hablando a los líderes, amén, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, voy a explicar la primera parte, la segunda también, pero es un poco extensa, lo voy a hacer en otro momento. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, en algún pecado, en alguna equivocación, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La palabra restaurar, hermanos, no es, ¿no? Vení, papito, vení, necesitas un abrazo restaurador, ¿no? Consuelo, ¿sí? La gente a veces dice, hay que restaurar. ¿Pero qué es restaurar? ¿De dónde proviene esa palabra? ¿Qué se comprende por restaurar? Los restauracionistas, ¿qué hacen? Cuando usted va a una casa de exposición de cuadros restaurados, ¿qué han hecho con ellos? Tal vez estaban hechos pedazos, ¿sí o no? Amén. Cuadros restaurados, fotografías restauradas, significa volverlo al original, a un estado antes de que se haya roto, antes de que se haya malogrado. Restaurar implica la corrección. La amonestación implica la reprensión, porque nuestra intención es que sea verdadero cristiano. Amén. Que esté en su primer amor, de donde ha caído, de donde se ha alejado. Que reconsidere sus decisiones, las malas decisiones que ha tomado. Por eso es encontrado en una falta. Son personas que han pecado, por eso se les ha encontrado en una falta. Segundo, corregir el pecado. 1 Corintios 8, 9 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. Hermanos amados, se debe ejercer disciplina en la iglesia. Primero, ya dije, para restaurar a esa persona. Segundo, para corregir el pecado, porque puede ser que su ejemplo es tropiezo para los demás. Pero mirad, que esta libertad vuestra, ¿de cuál libertad está hablando? Antes éramos esclavos del pecado, amén, amén. Pero gracias a Jesús somos libres, amén. Vivimos en libertad. ¿Libertad de qué? A ver, cuando uno es esclavo, está sometido a su señor, a su amo, está obligado a hacer lo que le pide. Amén. Cuando uno es libre de esa esclavitud, está con total libertad de ejercer su vida sin ya estar sometido a ese amo. Pero esa libertad es para obedecer a Dios. Tienes libertad. Tienes libertad de ser el hombre más moral posible en la tierra. Libertad para amar. Libertad para convertir a otros. Libertad para consagrarte sin límites. Libertad para honrar a Dios en cada decisión. Pero dice, no uses esa libertad como tropezadero. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Para que se entienda mejor, el apóstol Pablo se refiere a lo que el judío debería comer o no comer. En la Biblia se nos muestra un conflicto, una discusión en base a la libertad del cristiano. Porque el cristiano dice que salía al mercado, compraba carne, pero su compañero, que era débil en la fe, amén, era nuevo, lo observaba y decía, pero es que esa carne es sacrificada a los ídolos. Esa carne que ahora está en el mercado, antes estaba en el templo, en un templo pagano, se ofrecía a dioses falsos, son sacrificios a ídolos. Y dice que era una costumbre que después se las vendían en el mercado. Los cristianos iban al mercado, compraban carne, y esta persona que estaba juzgando tal acto decía, es carne sacrificada a los ídolos, es pecado comer esa carne. Pero el cristiano que compraba, dice que comía y le daba gracias a Dios, amén. ¿Por qué? Porque para él ese Dios no existe. Ese falso Dios no existe. Entonces no existe ninguna carne sacrificada, ningún ídolo, dice. ¿Me está entendiendo? Amén. Su nivel espiritual es un poco mayor. Su nivel espiritual es un poco mayor. No se condena por lo que come, porque dice, esto es creación de Dios. ¿Cuál ídolo? ¿Cuál nada? Existe un solo Dios. Entonces voy a comer esta carne. Y no pecaba, porque el apóstol Pablo dice, el que no come, para Dios no come. Y el que come, para Dios come y le da gracias. Por lo tanto, el que no come no está pecando. Pero el que come también tampoco está pecando. Amén. Pero ¿qué más añade? Dice, pero por causa de estos hermanitos que pecan juzgándome todo el tiempo con lo que como, no voy a comer carne jamás, dice. Amén. Tenía libertad de comer, pero dijo, no voy a comer por causa de mis hermanitos. ¿Se da cuenta que el amor lo motivó a no tomar malas decisiones porque venían a ser tropezadero? Ah, ¿qué le quiero decir con esto, hermanos? Un líder ya no puede caminar como el pueblo. Amén. Amén. Un sacerdote no puede vivir como el resto del pueblo. Los ojos de todos están sobre ese pastor. Los ojos de todos están sobre ese líder. Sus decisiones son decisiones que pueden influenciar. ¿O no es así? ¿O no es así? Las decisiones de los líderes nos marcan, nos están dando una orientación, nos están mostrando el camino a seguir. Suponemos que es el mejor camino. ¿Por qué? Porque lo tomó el líder, lo tomó el anciano. Quiere decir que el anciano está corroborando, está aprobando ese camino. Pero puede que para mí sea tropiezo. ¿Por qué? Ah, porque ese anciano o porque ese líder no está considerando la magnitud de la decisión. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa? Por eso se establece la disciplina. Hay que disciplinar al líder. Hay que disciplinar al anciano. ¿Por qué? Porque su conducta está siendo de tropiezo para los demás. Tercero, hay que proteger el testimonio cristiano en la iglesia. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 7. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¡Wow! Ah, entonces tus decisiones no solamente afectan al cuerpo de Cristo, están afectando a los de afuera. Los de afuera también están viendo nuestra conducta. ¡Amén! Los no cristianos están viendo nuestra conducta. ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué camino tomamos? Hermanos amados, ser cristiano había sido tener un nivel moral muy elevado. Eso es lo que estamos viendo, amén. Todo lo que hacemos es importante. Todo lo que decimos es importante. Todo lo que decidimos es importante. No es nomás decir, es mi vida, pues. ¿Qué nos importa lo que digan los demás? No vivo de acuerdo a lo que dicen los demás. Así habla la gente, ¿verdad? La gente del mundo habla así, el cristiano no. Es importante el comentario, la opinión de los demás para el cristiano. Y todavía es más importante si su conducta está dando lugar a esos comentarios. Por eso la disciplina, hermanos, se ejerce incluso frente a toda apariencia de mal. Le voy a enseñar tres cosas. Amén. ¿Cómo tomar decisiones? ¿Quiénes tienen que tomar decisiones en estos días? Uno hasta tiene que tomar la decisión a qué hora se va a levantar, ¿no? ¿Qué desayuno se va a servir? ¿Qué ropa se va a poner? Todo es decisiones, hermanos, decisiones pequeñas y grandes. Le voy a dar tres puntos importantes para la toma de decisiones. Primero, lo que usted quiere decidir o el curso que quiere tomar ya está explicado por la Biblia. Si la Biblia ya ha explicado ese asunto, entonces básese en lo que dice la Biblia. ¿Amén? ¿Amén? Segundo, si lo que la Biblia, o más bien si su problema no es algo que la Biblia esclarece, entonces hágase varias preguntas. ¿Lo que quiero hacer glorifica a Dios? ¿Promueve el bien? ¿Es causa de vituperio? ¿La iglesia quedaría mal si tomo esta decisión? ¿Los cristianos quedaríamos con un testimonio empañado si tomo esta decisión? Hágase esas preguntas, porque la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Amén. Todo me es lícito, pero no todo edifica, dice, es decir, no se saca provecho, más bien la gente tropieza. Pero si la gente saca provecho de las decisiones que estoy tomando, los acerca más a Dios, entonces creo que es una buena decisión. Amén. Y tercero, hermanos, en los asuntos de la vida. ¿Cuáles son los asuntos de la vida? ¿Con quién que me voy a casar? ¿Dónde voy a vivir? Amén. ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Qué trabajo, qué empleo voy a tomar? Son asuntos de la vida. ¿Cómo nosotros podemos tomar decisiones enfrentando esos asuntos? Sabe, muchas veces la Biblia tiene una enseñanza. Si no tiene, Dios trae un sueño, amén. Trae una visión, trae una revelación. Si no es así, ayune, pídale sabiduría a Dios, busque su rostro, considere todas las cosas que implican esa decisión. Porque hay decisiones que sí se pueden corregir, hermanos, pero hay decisiones que ya no se pueden corregir jamás. Una persona que va a abortar no va a poder corregir eso jamás. Una persona que se casa no va a poder corregir eso, a no ser que se divorcie, pero hasta el divorcio no lo va a poder corregir después. ¿Se da cuenta? Hay gente que dice, como la anterior vez, ¿no? Pastor, 4 meses le duró el matrimonio a ese joven. Me voy a separar, me dice. ¿Cómo? Sí, me voy a separar. Pero tú estás estudiando. Tú te estás preparando para ser pastor. Sí, pero es que Dios no nos llamó a esclavitud, nos llamó a libertad. Su esposa lo debe azotar todo el tiempo, no sé. Nos llamó a, no a servidumbre, a libertad. Y yo escuchándole le dije, ¿pero qué quieres decir? Es que yo soy el único que trabaja, yo soy el único que aporta, yo soy el que paga deudas, ¿no? Me rompo el lomo día y noche. Yo traté de hacerle reflexionar. Ahora no estoy diciendo, hermanos, que no hay razón para el divorcio, amén. Existen razones para el divorcio. ¿Qué dice la Biblia? El engaño, el adulterio es razón para el divorcio. Y no solo ese. La Biblia nos muestra como una razón grande, amén. Pero imagínate que tu esposo te quiera matar. O tu esposa, ¿no? Te da veneno y vos te salvas por suerte. Imagínate que tu esposo sea un pedófilo. O había tenido tendencia homosexual. Ah, son razones de peso para el divorcio, ¿sí o no? Amén. Pero estas cosas de que, no, es que trabajo mucho, ¿no? Yo nomás pongo la plata. No son razones de peso para el divorcio. Encima, pastor, mi esposa tiene una niña de 8 y no sabías que tenía una niña de 8 años antes. Pero ni siquiera tiende su cama, ni siquiera hay que vestirle y todo. Yo le dije, no estoy de acuerdo. Y mi opinión es, no te divorcies. Porque el día de mañana, cuando tú quieras decir, soy pastor, ¿no? La gente, ¿qué va a hacer la gente? La gente va a decir, pero has fracasado en el ministerio, en el matrimonio. ¿Qué consejo nos puedes dar? Amén. No has podido enfrentar problemas pequeños. No hay credibilidad, ¿entiende? No quiero decir ahora con eso que ningún pastor falla o tiene que ser una persona que nunca falle. Puede fallar, pero recuperar, hermanos, la credibilidad es lo más difícil en el ministerio. Cuarto, hay que animar a los miembros a permanecer fiel en su testimonio y no descuidarse. Primera Corintios 5, 6 al 7 dice, no es buena jactancia, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué más dice? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera Timoteo capítulo 3, verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, decíamos, ¿no? Para que no caiga en descrédito. Ahí está. Y en lazo del diablo. ¿Qué van a decir la gente a la cual este hermano o pastor ya quiera convertir? Caen en descrédito. Ah, entonces le está haciendo un daño tremendo a la iglesia. Causas, hermanos, de disciplina. Finalmente, y para ir ya concluyendo, quiero mostrarles algunas pautas para la disciplina. Como ya bien decíamos, vaya al hermano que se ha equivocado con usted, amén. Resuelva el asunto individualmente y personalmente con él, siguiendo lo que dice Lucas capítulo 17, verso 3 y Mateo capítulo 18, verso 15 al 17. Si el creyente equivocado no escucha y no se arrepiente, vaya de nuevo, pero ahora con testigos. Amén. Mateo 18, verso 15 al 17. Si él se niega a oírlo, lleve el asunto a la iglesia para que la iglesia visite a esas personas. Si no los oye a todos ellos, ¿qué dice la Biblia? Ténganlo nomás por una persona que no quiere arrepentirse como cualquier pecador del mundo. Amén. La disciplina, hermanos, debe ser hecha por los líderes con un espíritu apropiado. Ah, esto es muy importante. Mateo 7, verso 1 al 5. ¿Cómo uno corrige a los demás? ¿Cómo uno corrige a las personas que se han equivocado? Dice así la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Pero quiero, y fíjese, nadie le va a decir esto, o tal vez pocos le van a decir esto. Jesús se está refiriendo al prejuicio. Amén. No al juicio en sí. Aunque la palabra dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, pero fíjese, siga leyendo y usted va a entender que había sido un prejuicio el que no hay que cometer. Porque con el juicio con que juzgáis, dice, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. ¿Qué nos está diciendo esta escritura? Que tal vez tus pecados son más grandes que el de tu hermano. ¿Cómo tú puedes enseñarle el camino correcto a una persona si en otras áreas tú estás siendo peor que esa persona? El juicio hipócrita, hermanos. Amén. Es lo que Jesús condenó. No el juicio en sí, sino el juicio hipócrita. Porque todo el tiempo juzgamos. Amén. O cuando usted, por ejemplo, vaya a las elecciones esta fecha que viene, primero tiene que juzgar entre los políticos, ¿sí o no? ¿Amén? Tiene que juzgar sus propuestas políticas, sus planes de gobierno. Tiene que juzgar a sus senadores, a sus diputados. Tiene que juzgar. ¿Qué significa eso? Discriminar, hacer la diferencia entre esto está bien, esto creo que no me conviene, esto sí me conviene. Juzgamos todo el tiempo, pero que nuestro juicio dice, en cuanto a las personas, en cuanto a sus errores, no sea hipócrita. Ahora, Romanos 15, verso 1 al 2, también nos da otra referencia para poder corregir. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Se está refiriendo a corregir por corregir, ¿amén? Agradarse a uno mismo, ¿no? ¿Viste cómo se lo dije? Se lo dije, ¿no? Me tuvo que escuchar la persona. Eso es agradarse a uno mismo, amén. Buscar su propia satisfacción. No está buscando el bien en sí de la persona, sino reclamando su autoridad. Yo soy tu líder, pues. 2 Corintios capítulo 2, versos 6 al 8. Y aquí, hermanos, quiero que entendamos bien la situación que incluso nuestra misma iglesia está enfrentando. Dice el verso 6: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien, dice, debéis perdonarle. Está hablando de una persona que ya ha vuelto arrepentida. Amén. A perdonarle, dice, y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Gálatas capítulo 1, verso, o más bien capítulo 6, verso 1 al 4, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Significa, no sea que más adelante tú caigas en la misma trampa, ¿sí? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Los creyentes espiritualmente maduros deben primero juzgarse a sí mismos y entonces tratar con los ofensores con un espíritu de mansedumbre, de amor y de ayuda. La corrección debe ser hecha con el propósito de restaurar al ofensor que ha sido tomado cautivo. ¿Por quién? Por Satanás. 2 Timoteo 2, 24-26. Cuando uno va, hermano, a restaurar a alguien, es decir, a corregir, a exhortar y también a sanar, uno tiene que ir con la convicción de que está yendo para acercarlo al camino. Amén. Eso implica que esa persona está lejos del camino. Porque a veces, hermanos, perdemos el enfoque, ¿sí? Podemos ir a hablar con alguien y entre conversación y conversación perdemos el objetivo y finalmente la persona va ganando a su favor, o poniéndonos al lado de ella o de él a nuestra vida. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Usted tiene que saber cuál es la misión de visitar a una persona extraviada, a una persona que se ha alejado de la iglesia, a una persona que ha cometido una falta. Dice así la palabra. Estamos en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, ¿y qué? ¿Y escapen de qué? Léalo pues, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si la corrección es rechazada, hermanos, la disciplina puede incluso excluir a la persona de la comunidad. Uno de los mayores dones que Dios nos ha dado es el compañerismo, amén, la amistad. ¿Usted se siente feliz cuando está rodeado de sus hermanos? ¿Sí o no? ¿Se siente o no feliz de venir a la iglesia? Esa es una de las más grandes bendiciones, amén. Por lo tanto, uno de los más grandes castigos para una persona es ser excluida de esta comunión. Si realmente la persona es cristiana, va a sentir dolor por haber sido excluida de esta comunión y va a querer restaurar, amén. Va a querer regresar pronto. En Mateo capítulo 18, verso 15, nos habla acerca de corregir los errores personales. Pero 1 Corintios capítulo 5 nos habla de cómo corregir los pecados públicos, las equivocaciones públicas. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis, ¿qué? Envanecidos. Hermanos, esta palabra envanecidos significa, ustedes se han vuelto arrogantes, se han vuelto demasiado orgullosos. Ya no utilizan la ley, utilizan sus propios pensamientos, ¿para qué? Para poder corregir a los demás. Había tanto pecado, hermanos, en otras palabras, en esa iglesia, que los líderes decían, nosotros ya estamos viviendo en el espíritu, esas cosas no nos afectan, esas cosas no van a afectar a los espirituales. Y permitían todo tipo de pecado, ¿se da cuenta? Eran arrogantes. Esos pastores decían, pero nosotros tenemos revelaciones, sueños, visiones, hemos sido transportados al tercer cielo. Esas cosas no nos afectan, como una vez me dijo una pareja, ¿no? Estábamos con jóvenes ahí hablando acerca de la inmoralidad y esa pareja me dice, nosotros entendemos que la pornografía es pecado para los jóvenes, dice, ¿no? Pero para el matrimonio ya no. porque no nos afecta para desear a otros. No, yo estaba, hermanos, que quería lanzarme del edificio. O sea, te estaban hablando como que habían llegado a un nivel espiritual donde lo que para otros era pecado, para ellos ya no lo era. ¿Por qué? Porque ya no estaban tentados en la fornicación. ¿Por qué? Porque ya son matrimonio. ¿Amén? Y en el matrimonio el sexo es una bendición. Es aprobado por Dios. Pero no pues viendo pornografía. ¿Me está entendiendo? ¿Qué pasó en estos versos que está leyendo? Dice Pablo, había tal fornicación en esa iglesia que ni siquiera se nombraba en el mundo. Tal es así, dice, que el hijo se acostó con la mujer de su padre. No era su mamá, pues era su madrastra. Se acostó con la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos. En otras palabras, no han establecido disciplina, no han puesto corrección. No debierais más bien, verso número 2, y vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 5, léalo bien. El tal, dice, sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne. Está hablando, póngalo en manos del diablo, por lo menos su cuerpo por la enfermedad va a ser destruido, pero su alma, su espíritu se va a salvar a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Qué tremendo, hermanos. No se puede permitir el pecado en la iglesia. Dile que está a tu lado. No se puede permitir el pecado en la iglesia. Es un virus, amén. Como el coronavirus. Contagioso, destructivo, amén. Letal es el pecado. Hay que tomar acciones rápidamente. Amén. ¿Por qué hablo de esto, hermanos? Porque quiero que la iglesia conozca a su pastor, amén, y que la iglesia sepa la línea, esta congregación sepa la línea de esta iglesia. No vamos a permitir el pecado en esta iglesia. No vamos a permitir la desobediencia abierta, tampoco la provocación del liderazgo. Esta iglesia tiene que ser santificada y va a ser santificada. Amén. Porque la santidad no solo es para entrar al cielo, es para que usted sea útil en el reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia tiene que conocer cómo piensa el pastor, cómo actúa el pastor. A veces la iglesia dice, ¡ay, el pastor está hablando de tal familia! ¿No? ¡Ay, el pastor está hablando de tal persona! Pero si esas cosas están sucediendo, hermanos, es necesario que el pastor las hable y las comunique. Porque el pecado no está allá, el pecado está aquí. ¿Me entiende? El pecado no está en La Paz, el pecado no está en otro país. No puedo dar ejemplos de otros lugares. El pecado está aquí, hay que erradicarlo de aquí. Y por eso usted tiene que saber el proceder de esta iglesia, la corrección y la disciplina. ¿Qué dice el verso 9? Os he escrito esta carta. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, dice. No pues absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Sí o no? Amén. En tu trabajo, Rubén, ¿cuánta gente pecadora habrá? Pero tienes que relacionarte con ellos. Entonces, ¿con quién Pablo no quiere que nos juntemos? Lo dice, lo describe, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese, ¿qué? Perverso de entre vosotros. Segunda Tesalonicenses 3:14. Yo sé que este estudio es un poquito largo, pero es necesario hablar todo. Amén. Después ya usted va a ir a disfrutar su almuerzo. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese que, señaladlo. Le vamos a poner una marca en la frente. A ese, señaladlo. ¡Wow! Yo creo que no hemos llegado a ese nivel. Porque nos da miedo señalar a la gente. Porque decimos, no es ético, ¿verdad? En política, hermano, no es ético, ¿no? La ética está por encima de la democracia ahora. En la iglesia decimos, no es ético. A la gente no le gustan esas palabras, esas medidas. La gente tiene que venir, pastor, no se tiene que ir. Tenemos que sumar, no tenemos que restar. Tenemos que multiplicar, no tenemos que dividir. A veces la disciplina divide, disgusta. Se va a ir la persona y se va a llevar a otras más. Hermanos amados, dejemos de tener miedo al hombre. Temamos a Dios. Amén. Establezcamos en este lugar que cualquiera que no quiera obedecer, hermanos, en este lugar, no puede venir a este lugar. Que se resiste a obedecer, que se empecina, que se atornilla a su propia decisión, a su propio criterio, como desafiando a los demás. Así soy, así me van a aceptar. Nos está diciendo, no me quiero arrepentir, no me voy a arrepentir, pero quiero venir a este lugar porque escucho la palabra de Dios. Que el mundo, que la gente se dé cuenta que aquí se predica santidad y la vamos a vivir. Amén. Que la gente sepa que para ser parte de nosotros, hermanos, tiene que limpiarse, purificarse, santificarse cada vez más. Por eso dice la Biblia que cuando Ananías y Zafira murieron, dice, el temor de Dios se esparció por toda esa región. La gente decía, no, no vamos a esa iglesia porque no estamos viviendo bien. Vamos a caer muertos en cualquier momento. Algo nos va a suceder. El juicio de Dios nos va a llegar. Un accidente, una tragedia. Yo quisiera que vengan esos días. Quisiera que vengan esos días donde la unción sea tan grande, la gloria sea tan grande, su luz sea tan grande en este lugar. Que la gente pueda decir, yo voy a ser parte de la comunidad cristiana, verdad y vida, y para eso me voy a preparar, me voy a santificar, porque es un grupo de gente santa. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señaladlo, y no os juntéis con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. Ah, pero lo que nos enseña la psicología de hoy es, no le digas nada, lo vas a avergonzar en público, lo vas a traumar, pobrecito, va a ser tímido tu hijo. ¿O no? A mí me daba nomás mi mamá delante de mis amigos. Yo me había aplazado en 7 materias. 7. Al desquite. Era adolescente todavía. ¿Y sabe qué? Estaba yo feliz ahí jugando bolitas. Mi mamá apareció con la libreta. Me dijo, ¿cuántos rojos ves aquí? Incontables eran. Vamos a la casa y por cada rojo te voy a dar un chicotazo. Y ahí me avergonzó delante de todos mis amigos. Me estaba lleno de tus bolitas. Más bien, oren por mí para que salga vivo, yo les decía. Y llegué a mi casa, hermano, y mi mamá me azotó como si me odiara. Matemáticas. Lenguaje. Usted no sabe lo que eres. Como esclavo. Me ardía todo el cuerpo. Pero ahora no. La defensoría de la niñez, si te habla fuerte tu mamá, te vas a quejar nomás, hijita. Si te riñe, peor si te castiga. Como dice una publicación, ¿no? En nuestros tiempos, hermano, no existía el psicólogo, ¿no? ¿Qué existía? El chicote, la chancleta, el quinsacharán, y eso existía. Psicólogo ahora. Y ese psicólogo era afectivo, ¿sí o no? ¿Amén? Ese psicólogo nos hacía recordar todo, nos hacía ser obedientes, nos hacía ser diligentes. Tremendo y gratis. No cobraba consulta. Tampoco en nuestros tiempos existía el bullying, ¿no? ¿Qué bullying ni qué dan? A la salida nos agarramos, era. Todo se solucionaba a la salida. Hermanos, si en la casa existe la disciplina, ¿cuánto más en este lugar donde estamos siendo preparados para el cielo? Y si no eres completamente preparado, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Cuánta responsabilidad hay en el líder? Segunda Juan 7:11 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Pero el 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, por eso es que yo tengo que suspender líderes y ancianos. Porque si alguno está entre nosotros o viene a nosotros y no enseña lo que se enseña en esta iglesia, ya sea por precepto o ya sea por el ejemplo, ¿qué dice? No le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Uy, ser líder pues no había sido cosa fácil ni simple. Ser anciano no había sido, yo me comporto y tomo nomás las decisiones que yo quiera. Levánteme nomás, pastor. Suspéndame del oficio. No es así, mis hermanos. Amén. No es, bueno, no voy a enseñar ya. Tampoco pues estoy ahora entonces exigida a venir puntual. Voy a venir cuando tenga tiempo. No. Ser anciano y ser líder tiene un gran costo. Y dejar de serlo también tiene un gran costo. Primera, o más bien tercera de Juan, capítulo 1, porque es el único. Verso 9 al 11. Yo he escrito a la iglesia, pero ¿quién? Diófretes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, dice, no nos recibe. Qué tremendo es, hermanos, cortar relaciones. Amén. Qué tremendo es aislarse del pueblo, del camino de Dios. Cerrar toda puerta de reconciliación. Este hombre incluso ya era líder. Podríamos decir que incluso era pastor. Léalo, dice el verso 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Las personas que se fueron, hermanos, no solo cortaron relación con el pastor, sino con el liderazgo. Joel, ¿le has escrito? Sí, pastor, pero no me contesta. Abigail, ¿le has escrito? Sí, pastor, pero no me contesta. ¿Le has llamado? Sí, pero no responde. No nos reciben. ¿Qué dice el apóstol de tal persona? Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. Y los expulsa de la iglesia. Amado, dice el apóstol, dile que está a tu lado, amado, amada. Dile pues, amado, amada. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Para el pastor, hermanos, no es cosa linda disciplinar. No es, porque el pastor se alegra más bien cuando presenta al líder y al anciano. Amén. Se enorgullece. Se alegra, se goza. Porque dice, hay uno más con nosotros. Hay uno más que va a trabajar. Hay uno más que nos va a ayudar a pastorear. Hay uno más que va a enseñar. Vamos a depositar confianza en esta persona para que enseñe la verdad, para que aconseje a los jóvenes. Es lindo cuando alguien es promovido para ser líder. Pero no es lindo cuando alguien es descalificado y es puesto ante la congregación como alguien bajo disciplina. Pero como hemos estudiado esta mañana, la intención, ¿cuál es? Que sea restaurada. Amén. Amén. Estaba aquí, pero por las cosas de la vida se ha ido aislando, se ha ido enfriando. Ha ido tomando malas decisiones y ha ido cosechando el fruto de esas malas decisiones. Pero hay que restaurarla. Porque es nuestra hermana. Porque es una oveja de la casa. El fin es la restauración. No es que se vayan. Lamentablemente, hermanos, cuando yo disciplino a alguien en la iglesia, prácticamente es la última reunión para esa persona. No porque el pastor lo quiere, sino porque la persona ya no quiere volver más. Muchos dirán, pastor, nos hemos equivocado. Cuando la hermana Susi sufrió un accidente, no la hemos visitado. A lo cual yo les hago recuerdo bien de las cosas. Hermanitos, la hermana, tiempo antes de ese accidente ya no venía, porque estaba bajo disciplina, porque la suspendí de sus funciones. Y ahí quiero ir, hermanos, porque a veces nosotros, está bien que sintamos empatía, está bien que se ejerza misericordia y compasión sobre las personas, pero hay que ejercerla, hermano, de manera honesta. Amén. Y de manera recta. ¿Cuándo debemos nosotros disciplinar a las personas? Primera Timoteo capítulo 5, verso 20. ¿Qué dice primera de Timoteo 5:20? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también, ¿qué? Teman. Ahora nosotros no vamos a ejercer disciplina, hermanos, en base a rumores, en base a cuentitos, sino en base a los hechos. Amén. Por eso a veces es necesario un tiempo, unas semanas, unos meses, a ver qué pasa, ¿no? Que se esclarece todo. Y si la persona persiste y no corrige su vida, entonces, bueno, tiene que nomás ser disciplinada. Mateo 7:12, hermanos, nos da o siembra en nosotros una motivación tan importante para ejercer la disciplina. Porque por amor uno está ejerciendo, amén. Y dice, así que todo lo que querráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Siempre nosotros decimos, me hubiese gustado que me hayan llamado la atención, ¿no? Me hubiese gustado que antes de nada, antes de esta situación, me hayan dicho, me hayan exhortado, me hayan corregido. ¿Sabe cuándo uno ejerce una disciplina justa y correcta? Cuando tiene esto en mente, amén. Si estuviésemos en la misma situación, ¿cómo nos gustaría que el líder actúe con nosotros? Ah, quisiera que actúe de manera correcta. Eso nos va a ayudar, hermanos, a no ejercer el autoritarismo. Amén. Y a no tener una mala motivación. ¿Cuándo se debe disciplinar a una persona? Cuando hay inmoralidad. Pecados sexuales, adulterio, pornografía, fornicación. Cuando es deshonesto con los fondos del ministerio, finanzas personales o negocio. Cuando es falso. Cuando no puede trabajar con otras personas. Cuando tiene actitudes erradas de rebelión, crítica y odio. Cuando es mundano, cuando es carnal y cuando es espiritualmente inmaduro. Cuando establece un ejemplo malo en su conducta y estilo de vida. Cuando no está cumpliendo las responsabilidades de su posición o de su liderazgo. Cuando rechaza la palabra. Cuando charla con otros y provoca problemas. Esas son algunas de las razones para la disciplina. Amén. Lamentablemente decía yo que uno no quiere llegar a cierto tipo de situación, pero por el bien de todos, como dice la Biblia, porque el pastor va a tener que dar cuentas de cada alma, ¿sí? Es necesario hacerlo. Por favor. Tenemos una anciana en la iglesia y es la única después de la hermana Susi que también está siendo disciplinada. Nuestra hermana Irene a partir de ahora ya no es la anciana de la iglesia. Y las razones las hemos hablado extensamente en muchas reuniones que hemos tenido acá. En reuniones de liderazgo y en reuniones de grupos pastorales. Y es por justamente la conducta inapropiada sobre su familia. Y uno puede decir, pero pastor, es que eso ya no nos compete. Que alguien se quiera casar con quien quiera, tiene todo el derecho de casarse con quien quiera. Pero cuando esto ya puede traer, ¿no?, a la misma iglesia un ánimo, ¿sí?, un impulso, un respaldo sobre una mala conducta o una mala decisión ya es peligroso para toda la iglesia. ¿Me entiende? Que uno pueda decir es el tiempo, no es el tiempo de Dios. Y si se puede hacer después o se puede hacer más adelante, no es mucho el asunto. Porque un joven o una joven puede decir, me gusta tal persona. Pero para eso están las autoridades que Dios pone, tanto en la iglesia como en la casa, para poder guiar bien. Amén. Y no por el contrario, para apoyar e impulsar. Porque cuando ya se trata de apoyar e impulsar, hermanos, ya es una decisión frente a toda la iglesia y ya es una conducta frente a toda la iglesia que puede traer, hermanos, un desenlace fatal. Por eso esta enseñanza tiene que ver con los conflictos en la iglesia, la disciplina, cómo tratar los problemas, amén, para que no se propaguen, para que no se difundan, para que se corte de una vez. Y si esto que estamos haciendo, hermanos, va a provocar la decisión de que alguien se vaya de la iglesia, con todo ese riesgo, el pastor aún así tiene que tomar esa decisión. Amén. Siempre es bueno aislar antes de que todo se eche a perder. Dios nos está llevando a un lugar. Por eso Josué le dijo al pueblo, santificaos, santificaos, porque Dios hará maravillas entre vosotros. Esa palabra santificaos quería decir, esas mujeres usaban aretes, usaban adornos, usaban cosas del mundo y Dios estaba preparándose para hacer una gran obra con ellos, pero esos pecados le impedían. A través de Josué, Dios les decía al pueblo, santifíquense. Porque lo que va a venir requiere un estado espiritual puro, amén, consagrado. Y lo que va a venir, hermanos, yo lo creo firmemente, es un despertar. Las cruzadas van a llevar mucha salvación a mucha gente. ¿Cómo podríamos nosotros permitir que algo lo impida? ¿Cuál es ahora la función de los demás líderes y de la iglesia, como dice la escritura? Restauradle a tal persona. Amén. Este tiempo es para poner en orden la propia vida y la vida en la casa. Para que se entienda, hermanos, que Dios no juega con el liderazgo, porque no juega tampoco con la iglesia. Yo quiero pedirle un momento que usted, porque quiero orar en este momento, en esta situación, que usted incline su rostro, porque este es un momento de pesar, hermanos, no es un momento de felicidad. Es un momento triste para la iglesia. Yo quiero confesar en este tiempo que hace años atrás yo había caído profundamente del liderazgo. Caí a lo más bajo. Mi vida estaba deshecha. Llamé a mi cuerpo pastoral, llamé a la iglesia de mis hermanos. Los reuní en mi oficina. Yo estaba empapado en lágrimas. Todos estaban asustados, pero ¿qué está pasando? Y yo les dije, he caído en pecado. Le he faltado a Dios. He traicionado a la iglesia. Me someto a toda disciplina, me someto a toda corrección. Yo no tenía ni la fuerza para levantar mi cabeza. Hermanos, entré en un tiempo prolongado de disciplina. Me fui del país, busqué al Señor. Yo dije, lo eché a perder todo, jamás volveré a ser pastor, nunca más. Del polvo, hermanos, y de las cenizas, Dios me levantó. Porque mi arrepentimiento era genuino, era verdadero. Yo le dije al Señor, si es hora de que me quites todo, Señor, te lo entrego todo. Yo incluso renuncié a la iglesia. Le dije a mis hermanos, háganse cargo, por favor. Dejé el ministerio de la escuela de Cristo. Ante mis ojos, mi pecado no tenía perdón. Y ahí pude comprobar que la sangre de Cristo es tan poderosa, tan gloriosa. Su misericordia es tan infinita. Su piedad es tan infinita. Extendió su mano, la metió en el lodo y desde allí me sacó. Y como a David me dijo, tú eres mi siervo. No he terminado lo que estoy haciendo en tu vida. Me quedé por meses en ese país. Ayuné al Señor. Aleluya. Ahí puedo decir con experiencia. Yo era como Pedro, yo era como David, yo era como Sansón. Pero así como Pedro le falló, Jesús le dijo a una de sus discípulas, ve, dile a los discípulos que se estoy yendo por ellos. Y dile a Pedro, no te olvides de Pedro, que estoy yendo a su encuentro. Pedro fue restaurado. Pedro fue levantado una vez más. Dios quiera que en este tiempo, hermanos, los que hemos cometido pecado, los líderes que han fallado, nuestra anciana, podamos volver al Señor, podamos entender que la iglesia no es cualquier institución, no es cualquier organización, no es cualquier empresa. La iglesia es algo tan puro, tan vivo, tan santo ante sus ojos, que si Él va a alcanzar al mundo, primero tiene que la iglesia ser alcanzada, purificada, revivida. Si usted tiene que empezar de nuevo, hágalo. Si usted tiene que humillarse hasta el fondo, hágalo. La disciplina es para que usted reaccione, para que usted despierte, para que usted vuelva. Porque ante tus ojos crees que el camino es derecho, pero su final es de muerte. Ante nuestros ojos creemos, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Pero Dios dice, no, están mal. Mi hermanito Reinaldo me dice, pastor, tengo que hablar con usted antes de la prédica. Yo le dije, no, me lo vas a contar después. Pero es que, pastor, tuve un sueño. Toda la iglesia está sucia. Las ventanas están sucias. Y él me dice, pero yo le pregunté al Señor, ayer las he limpiado, Dios. Y yo le dije, Dios te ha mostrado una visión espiritual. Es una visión espiritual. Si en el liderazgo estamos mal, hermano, ¿cómo estará el pueblo? Si los que nos deben guiar hacia la luz están mal, ¿cómo estarán los que están siendo guiados? Por favor, iglesia, le hablo con todo el corazón. Le hablo con todo el corazón. Ya no sea indolente. No endurezca más su corazón. Deje que el Espíritu lo quiebre. ¿Por qué sigue con la frente erguida? ¿Por qué sigue con el cuello erguido? Dobléguese. Humíllese. Pídale perdón. ¿Acaso Dios no sabe lo que usted hace en secreto? ¿Acaso Dios no ve lo que usted hace en secreto? ¿Acaso usted no sabe de las conversaciones que ha tenido, los pensamientos o hasta la imaginación? La Biblia es fuerte con el liderazgo, porque son sus representantes, es su propio rostro, son sus manos. Dios fue duro conmigo en aquel tiempo. Me quedé sin nada. Pero cuando volví, volví restaurado. Y Dios me dijo: vas a seguir siendo un pastor. Por eso es que en aquel tiempo los mensajes eran tan llenos de gloria y de vida, que la misma gente me dice: en aquellos años, pastor, las palabras eran como flechas, como dardos, como espadas para nuestro corazón. Y es que Dios me había quebrantado profundamente. Yo decía de los pecadores: yo soy el primero, yo soy el peor. Aleluya. Yo le puedo hablar con experiencia. No tenga miedo de caer. No me refiero al pecado, me refiero a su humillación. No tenga miedo de doblar rodillas ante Dios. No tenga miedo de hincarse ante Él. Porque el que se humilla será levantado, dice la Biblia. Pero el que permanece soberbio será mirado de lejos. Examine su corazón. Reconozca sus faltas. Yo sé que usted se puede consagrar más. Yo sé que usted puede ser un siervo, una sierva de Dios. Solo corra al trono de la gracia. Corre al trono de la gracia. Alcanzarás misericordia. Mis padres me castigaron y me disciplinaron. Todo lo que Dios permitió en mi vida me llevó a este lugar. Cuánta gratitud yo tengo a ellos, a mi madre especialmente. Me hizo el hombre que soy. Y cuánta gratitud tengo a Dios por su disciplina y por su corrección. Cuánto le amo ahora. Si tiene que confesar sus faltas ante Dios, hágalo. Y si tiene que confesarlo ante sus hermanos, hágalo. Corre a su presencia. Ore en este momento, ore por favor. Gracias.
corre al trono de su amor. Ven, corre al trono de su amor.
Ven y corre. Ven y corre.
Viviendo estás donde esperanza.
Donde su gracia cerca está, ven, corre,
ven, corre,
ven y corre al trono de misericordia. Cristo te llama, su gracia te cubrirá, su sangre hoy fluye, Él proveerá tu sanidad. Corre al trono de su amor. Es por amor que Él nos disciplina, es por amor que Él nos castiga, es por amor que Él nos reprende, nos exhorta. Su amor es tan grande, su amor es tan glorioso, su bondad, hermanos, es tan tierna. No desprecies su corrección, no desprecies su corrección, no desprecies su corrección. Puedes ponerte sobre tus pies, levantar tus manos al cielo. Puedes ponerte sobre tus pies, levanta tus manos al cielo. Que el perdón de Dios venga sobre ti, que su restauración venga sobre ti. Y Satanás no nos va a ganar esta batalla. Satanás no nos va a ganar esta batalla. Satanás no va a vencer a esta congregación. Satanás no se va a llevar a unos cuantos.
Su amor,
el amor de Cristo lo puede todo. El amor de Cristo es más grande. El amor de Cristo es más grande. El amor de Cristo es más poderoso. Aleluya. Aquí estoy. Oh, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. En estos momentos, hermanos, es bueno simplemente decirle: aquí estoy, Señor.
Aquí estoy.
Dejar que Él haga lo que está haciendo.
Te ofrezco todo lo que soy.
Aquí estoy.
Aquí estoy.
Dile a Él: un sacrificio quiero ser.
Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida. Eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti.
Santo Dios, santo Dios.
Una ofrenda
de amor. Él te ama. Él te ama. Oh, borroso y arababa. La iglesia te ama. Oh, Macataru. Ore por sus líderes, ore por sus líderes, ore por sus líderes. Santo, santo, toma mi ser. Díselo con sinceridad. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Que Dios haga la obra. ¿Saben ustedes cuál es el camino? ¿Saben ustedes cuál es el camino? El camino de santidad, el camino de consagración, donde pueden ser útiles, donde pueden ser usados por Dios. ¡Aleluya! Una ofrenda de amor para ti. Habla con Dios.
Sí, Señor. Sí, mi Dios.
Toca, Señor, toca, Señor, toca, Señor, toca, mi Dios. Toca, mi Dios. Aleluya, toca, mi Dios. Él te ama, Él es bueno.
Frente a ti estamos.
Su amor es más grande que el de una madre. Su amor es más grande que el de un padre.
Mi ser, mi alma, mi cuerpo,
es infinitamente más fuerte. Su preocupación es más profunda. Su objetivo es mil veces más grande. No tengas miedo de Dios. Todo lo que hace, lo hace por amor.
Una ofrenda de amor seré para ti, Señor, solo para ti, porque
tú eres mi Dios.
Eres mi Dios.
¿Quién más me puede comprender?
Digno de gloria.
¿Quién más me puede corregir sino tú, Señor? Voy a hacer una ofrenda para ti,
para mi Señor, para ti.
Santo, 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 santo. Obra, Señor, en las personas que necesitan. Obra, Señor. Obra, mi Dios. Demos gracias a Jesús. Oh, demos gracias a Jesús. Demos gracias a Jesús.
Te ofrezco todo.
Dele gracias a Jesús, iglesia. Dele gracias. Su palabra siempre es la mejor medicina. Su palabra siempre es el mejor ungüento que viene después de la espada.
Un sacrificio quiero.
Ella hiere, pero también sana. Ella corta, pero después también trae el ungüento.
Toma mi ser.
Dele gracias a Dios, porque no se ha olvidado de nosotros. Él nos ama con amor eterno y quiere lo mejor de nosotros. Dele gracias a Él. Aleluya, antes de irnos vamos a ofrendar. La hora ya es un poco elevada. Dios bendiga nuestras vidas. Dios bendiga nuestras vidas. Prepare su ofrenda, hermanos. En la semana, por favor, seguimos buscando al Señor. Amén. Dios va a restaurar todas las cosas. Vamos a prevalecer en esta batalla, en esta lucha. Haga lo que Dios pone en su corazón hacer. Bendiga su casa con sus diezmos. Amén. Bendiga esta obra con sus ofrendas, con su fidelidad. Martes tenemos reunión de líderes y también estudio bíblico, los que deseen venir. Miércoles reunión de oración por las noches. Jueves grupos pastorales, los invitamos a todos. Viernes instituto bíblico en la noche también. Sábado jóvenes, 6 de la tarde. Y domingo reunión general. Amén. No se vaya sin bendecir, sin abrazar a sus hermanos, sin soltar palabras de ánimo. Aleluya, pues somos una familia. Gloria a Jesús, Dios les bendiga. Hermanito, antes que se vayan, me olvidé algo importante y es orar por esta bebé, ¿sí? Los que todavía están ahí, no se vayan, oremos por favor, extendamos nuestra manito. La mamá quiere entregarla al Señor y con los que estén, por favor, amén. No lo posterguemos. ¿Cómo se llama? Samaira. Vamos a orar por Marcelina y por su hijita Samaira. Amén. Extienda su manito, por favor. Bendiga, bendiga a esta familia, a esta bebé. Que la gracia de Dios esté sobre esta familia, sobre esta vida, sobre su salud. Padre del cielo, te damos gracias porque una pequeña más le entregamos en tus manos, como dice la Biblia, que debemos consagrar a nuestros hijos, entregarlos en tus manos, Señor, y cuando sea el tiempo, ellos se acercarán a ti para entregarse voluntariamente.